tecnológico no pudiera frenar estos planes de Nadia Calviño.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 4 de diciembre de 2023. Un lunes feliz, por fin, después de 7 jornadas a la octava. Fue la definitiva, ganó el Club Deportivo Tenerife, lo hizo 0-3 en el campo del Eldense, en el nuevo Pepico Amat de Elda, donde la eficacia y la solidez le permitieron a los de Asier Garitano volver a la senda del triunfo. No fue una tarde de gran fútbol, de un juego que nos haga albergar esperanzas de cara al futuro, diciendo esta es la línea, así el Tenerife va a conseguir su objetivo, va a estar arriba, va a pelear por el ascenso, pero es que de las crisis no se sale brillando, no se sale gustando mucho. Se sale ganando, consiguiendo resultados. El fútbol viene habitualmente luego. Hay dos formas, ¿no? Cuando uno está mal, que el fútbol traiga los resultados, o que el fútbol se vaya perdiendo hasta que los resultados, que no aparecen por ningún lado, obliguen a tomar una decisión. El camino contrario, el de la recuperación, también tiene esas dos fórmulas. Uno empieza a jugar bien y los resultados acaban por llegar, o al revés, uno empieza a ganar y el buen fútbol llega con la dinámica positiva y con la confianza, que es algo que le empezaba a faltar a los blanquiazules. Una victoria como la del sábado, sustentada en los jugadores veteranos, en la entrada de Šipšić, en la vuelta de Aitor Sanz, en la titularidad de Ladi, en el empuje de Ángel, y en que los buenos vuelven a estar poco a poco sobre el terreno de juego, Roberto López, Luis Micruz, etcétera, puede provocar que en las próximas semanas vayamos recuperando esa línea de buen juego que en las primeras jornadas nos dio para ilusionarnos, para tener fundadas esperanzas de que este Tenerife podía pelear por estar entre los 6 primeros. Seguramente entonces pusimos las expectativas muy altas y hablamos de ascenso directo, de uno de los mejores equipos, y nos pareció que todo era perfecto, y no lo era. También les dijimos durante estas 7 semanas que todo no era un desastre, que había cosas malas, pero que también había motivos y que había que tenerlos en cuenta. Pero mientras poníamos por delante las decisiones arbitrales que algunas habían perjudicado, no fue el caso del sábado pasado, o las lesiones, que acabó teniendo muchas el Tenerife en ese tramo, sobre todo en los 2-3 últimos partidos, decíamos también que había que sobrevivir a todo ese tipo de circunstancias que todos los equipos, no de segunda división, de cualquier competición, vive durante la temporada. A unos les afecta más, a otros menos, a unos más tiempo y a otros menos, a unos al principio, a otros a la mitad y a otros al final de la competición, pero que el que sabía sobrevivir a todo eso era el que seguramente a final de temporada lograba competir por sus objetivos. El Tenerife ha dado un primer paso, ganando en Elda. Hay que refrendarlo el próximo lunes ante el Alcorcón, que acaba, por cierto, de cambiar de entrenador, destituido el ex blanquiazul Fran Fernández, en un recién ascendido, que vale, que están puestos de descenso, pero ¿qué querían en tierras alfareras? ¿Ver al equipo peleando por los puestos altos? Hay decisiones sorprendentes, falta de paciencia, seguramente. Una cosa es el debate, otra las decisiones drásticas y en qué momento se toman. Pero eso es caso del rival, no nuestro. En medio, antes de ese partido contra el Alcorcón del próximo lunes, hay Copa. Hoy ha hablado ya Asier Garitano, ahora le escuchamos porque el equipo se va mañana muy temprano a tierras gallegas, vía Santiago, para jugar el miércoles a las 11 de la mañana, desde las 10 y media aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE, contra el Deportivo de La Coruña, que ayer le ganó al filial del Fútbol Club Barcelona y da sensación de brotes verdes, según una trayectoria muy errática para un club histórico que debería estar mucho más arriba peleando por el ascenso al fútbol profesional, de la que nos libramos cuando Álvaro Cervera consiguió provocar ese retorno a segunda división en su temporada en la categoría de bronce, la 12-13, que era la segunda del Club Deportivo Tenerife. Podríamos estar mejor, pero también podríamos estar peor. Hay que tenerlo en cuenta. 2 y 5, con el trabajo en la producción de Cristian García y Carlos Hernández, la realización técnica de José Miguel González. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan. Estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Da la indicación, Moreno Aragón subió a Urre bajo palos, le va a pegar Ángel, ¡gol! ¡Del Tenerife! ¡Gol, gol, 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 ¡golazo!
¡Vamos! ¡El 14!
¡Gol! ¡De Roberto López! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo del Tenerife! En el cuarto de hora de la segunda parte, la pilló en el rechace, se acercó a la frontal, le pegó con la izquierda, le pegó, gol, 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 gol. El balón suelto le quedó a Teto, que sacó un latigazo, un derechazo para colarla junto al poste derecho de la meta defendida por Zubiaurre. 81 de partido en Elda. Celebración especial de Teto, también de Juan Soriano, que cruzó todo el campo para saludar y festejar con el tinerfeño. El Dense 0, Tenerife 3.
2-7, qué alegría empezar así después de tantas semanas. Escuchen a Sier Garitano el pasado sábado en la rueda de prensa tras la victoria ante el Eldense por 0-3.
Sí, bueno, ya lo dije, ¿no? Que ese gol también de la semana pasada en el 93 había cortado una dinámica, y cómo afrontar el partido es diferente. Luego, lo que ha transcurrido en el partido, todo nos ha ido a favor, ¿no? Contra un buen equipo que te exige muchas cosas, hemos defendido bien todas las situaciones de la estrategia, bueno, ellos han sacado muchos córners, faltas, y nos hemos puesto por delante en el marcador, minuto 45, ¿no? Y luego, pues el segundo gol de Robert, mucha efectividad, ¿no? Pero el fútbol es eso. Demasiado castigo, igual para el Eldense, para lo que se ha visto en el partido, pero nosotros venimos de perder bastantes partidos también mereciendo mucho más, ¿no? Y hoy, pues, importante, después del empate, conseguir estos tres puntos, seguir para el siguiente partido.
Eso fue Garitano hace 48 horas, pero es que hoy ha vuelto a hablar, porque el calendario no deja respiro. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
No ha descansado el Tenerife, ayer regresó de tierras peninsulares, hoy se ha ejercitado, ayer lo hizo al llegar, porque toca Copa el próximo miércoles.
Sí, señor, hay que visitar Riazor el próximo miércoles a las 11 de la mañana, y por lo tanto hoy ha tenido que ofrecer rueda de prensa previa a ese partido el propio técnico blanquiazul, Asier Garitano, que nos ha confirmado que Luismi no va a estar en la convocatoria, se van a ir los mismos salvo el extremo, que se queda en Tenerife pendiente de pruebas porque parece ser, ya lo contó el otro día, sintió otra vez molestia, sobrecarga en la zona afectada, y por lo tanto, como nos ha dicho hoy el entrenador, no estará disponible el miércoles.
No, bueno, él ahí no tenía buenas sensaciones, ¿no? Entonces hay que ir valorándolo, vamos viendo las pruebas que hace, tenemos el siguiente partido al Corcón lunes, tenemos tiempo después del problema, pues normalmente 48 horas tendrá que estar tranquilo, mañana a ver cómo va,
y a ver si nos puede echar una mano el lunes, pero estoy convencido de que el chaval va a poner todo de su parte para que así sea.
¿Tendremos caso Samuel Sasua 2 esta temporada pues, con Luis
Mí? Que no. Luis Mí es un jugador muy, pero que muy importante para el Tenerife. Lo vimos el otro día sin que hiciera gran cosa. Pero la sensación de tenerla en el terreno de juego ya es otra.
De que van a pasar cosas, ¿no? Cuando tiene el balón. Y eso siempre para los rivales es un incordio. El otro día el partido salió casi que redondo. Incluso marcó Teto, el tercer gol del Tenerife. Un Teto que ha pasado por malos momentos esta temporada, no solo de rendimiento, sino también porque la gente se ha cebado en muchos momentos con el canterano. Y Garitano respondió hoy a esas críticas que ha recibido el jugador blanquiazul y también a la celebración de Teto, que fue curiosa.
Bueno, no sé, no le vi. Vi el gol y vi la alegría de los compañeros al celebrar con él. No sé qué gesto hizo, sé qué se hizo. Tapó los oídos, era ya porque igual por el ruido, ¿no?, de la alegría. Bueno, es un proceso que él tiene que seguir, ¿no? Igual el primer año cuando juegas, pues nadie espera mucho de ti y todo lo que haces es muy positivo. El segundo año suele ser difícil, pero yo creo que él las críticas seguro que las lleva bien por ser profesional. No sé si igual muchas faltas de respeto, eso puede fastidiar más, pero el chaval, la verdad es que la calidad de su entrenamiento es muy buena, no lo estaba pasando bien, pero por eso tiene que pasar todo el mundo. Yo creo que le hará mejor jugador también el pasar estas situaciones, y yo estoy contento, y los compañeros también, de tenerlo ahí y de que las cosas le puedan salir bien, porque es un chico que se esfuerza mucho y que tiene el Tenerife muy interiorizado.
Yo quiero decir dos cosas, si me dejas, de Teto, que digo yo que como a cualquier otro futbolista se le puede criticar si su rendimiento no es bueno. Yo creo que Teto este año no ha estado bien en el inicio de temporada y no pasa nada por decirlo,
claro que no.
Igual que lo decimos sobre Teto, lo decimos sobre cualquier otro futbolista, sea canterano o no. Y la otra cosa que quiero decir es que mientras no se le falte el respeto y la crítica sea constructiva, yo creo que también ayuda al futbolista a crecer. Pero aquí pasa una cosa, que los mismos que están pidiendo ahora respeto, que yo lo entiendo, que no se le puede faltar el respeto en ningún momento, pero los mismos que piden que no critiquemos a Teto ahora porque es canterano son los mismos que hace años hacían memes de jugadores también de la cantera, y ahí no era faltar el respeto. Pero bueno, es algo que una reflexión que quería hacer yo al
y que comparto contigo.
Más cosas de Garitano sobre la Copa, la importancia que le quiere dar el Tenerife a esta competición.
Pues ya lo dijimos en Compostela, no regalamos absolutamente ni en ningún partido, la mentalidad es esa, sea de Liga, sea de Copa. Ahora vamos a jugar con el Depor, un club histórico, con grandes jugadores, con una gran afición, en un gran estadio, y nosotros intentar dar otra vez la mejor versión nuestra para intentar pasar la eliminatoria, que sabemos que es difícil, pero que el objetivo será ese, ¿no? A un partido allí no va a ser nada sencillo, pero pondremos todo de nuestra parte para poder tener nuestras opciones.
Enfrente ya saben que va a estar el Deportivo de La Coruña, equipo que está en primera ref, que es un histórico en mayúsculas, uno de los grandes equipos que tiene el fútbol español, pero que no está atravesando por un buen momento, aunque viene de victoria este fin de semana.
Bueno, la prioridad me imagino que la tienen el ascender, pero yo no veo tan mal, ¿no? Llevan 4 semanas en primera ref, vienen de ganar Barcelona, habían ganado el partido de casa, 4 jornadas creo, no es una mala dinámica. Yo creo que es un equipo que va a estar con los mejores y que va a tener muchas posibilidades de ascender, pero cuando las expectativas desde el inicio, pues parece que tienen que ser, pues que en el mes de noviembre o en diciembre deberían de estar ascendidos, eso en el fútbol actual no pasa. Y creo que en ninguna categoría. Y ellos, pues bueno, insisto, han confeccionado una gran plantilla que lo normal es que tenga o que pueda tener muchas opciones de conseguir el objetivo a final de temporada. Ahora todavía estamos en noviembre.
Y un último sonido de Garitano. Le he preguntado por Tomeu. Uh-huh. Ya sabes que jugó la Copa en Compostela. Fue el elegido por Garitano para esta competición. Y le he preguntado hoy si va a ser titular de nuevo el miércoles y si va a ser el portero elegido para esta competición en caso de que se sigan pasando rondas. Y me ha dejado loco.
¿Sí?
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Este partido tiene muchas posibilidades de jugar, pero ahí se queda. la siguiente, ojalá podamos pasar esta eliminatoria, año nuevo, vida nueva. Ya veremos qué pasaría entonces. Si estamos todos aquí, me lo vuelves a preguntar.
Me ha dejado preocupado con eso de...
¿De qué?
De veremos que si estamos todos aquí...
No te preocupes,
tranquilo. No sé si... Sí, lo decía así, una frase que me ha salido así, lo decía por usted o por posibilidad de algún cambio por la portería.
No, lo he soltado porque tenía que decir algo. Vale. No te preocupes.
Nunca se dicen las cosas por decirlas.
No.
Tomeu Nadal es uno de los porteros que está en la agenda de otros clubes que están buscando reforzar esa posición en este mercado de invierno. No quiero decir con esto ni que le hayan llamado ya, ni que vaya a abandonar el Club Deportivo Tenerife. Pero es evidente que un portero del nivel de Tomeu Nadal y que no está jugando, pues tiene que ser objetivo de otros equipos que están buscando reforzar ese puesto.
Es que se dan tres circunstancias en este tema. El de Tomeu, que interesa a otros equipos, el de Juan Soriano, que no ha renovado, y el de Garitano, que, hombre, estaba en duda hasta hace un par de días. Por eso me dejó el hombre ahí medio extrañado con esa, bueno, con esa respuesta.
Yo creo que con la victoria también se animó a darla. Cristian, gracias.
Hasta luego.
Bueno, 2:16. Después de la información, que es lo más importante, seguro que ustedes así lo consideran también, permítanme una reflexión. Quiero brevemente referirme a unos tweets publicados en una cuenta de Twitter que, según el interesado, pertenece a un sobrino de José Miguel Garrido. Como ya dije el pasado viernes, no sé si esos tweets los escribió el sobrino veinteañero, el tío y máximo accionista del Club Deportivo Tenerife, o el escribano del otro lado de la rotonda. El caso es que hizo alusión a dos medios de comunicación, Diario de Avisos y COPE. Al señor Garrido y a su sobrino, a los que se ve que estos años de idas y venidas a la isla no les ha permitido conocer bien según qué cosas, les podemos explicar que aquí nos quedan dos periódicos publicados todavía, publicándose, El Día y El Diario de Avisos, los de toda la vida, por otra parte. Del Día, que les voy a decir, si fue mi casa durante 18 años. Imagínense el cariño que le tengo a esa cabecera. Pero le tengo el mismo respeto al decano de la prensa en Canarias, que es el Diario de Aviso. No parece, desde luego, una postura inteligente utilizar una cuenta de Twitter vinculada a un familiar para criticar a dos medios de comunicación, sean más o menos críticos, se considere más o menos acertada su línea editorial. No está, desde luego, a la altura de nuestro club, de nuestro equipo. Sí, José Miguel Garrido, nuestro equipo. Porque suyas pueden ser las acciones. En eso nos golea, en número de acciones. Pero en tinerfeñismo, igual le goleamos nosotros a usted. Hay mucho más sentimiento tinerfeñista en el Diario de Avisos y en la cadena COPE que en sus empresas, no tenga ninguna duda. Aquí, por eso, precisamente, no va a encontrar un solo movimiento que perjudique al Club Deportivo Tenerife. Va a encontrar la verdad y el respeto a ese escudo. Dos cosas que, aunque usted no lo crea, pueden convivir. La verdad y el respeto. En esos desafortunados e infantiles tweets se hizo alusión a la audiencia de este programa. El tono despectivo usado en esas publicaciones hacia una emisora que es líder del deporte en España, a mí particularmente me sorprende. Porque encima utilizó para ello datos falsos, datos publicados y facilitados por el escribano del otro lado de la rotonda. No me sorprende. Solo hay que seguir el rastro de los desagües de información del club y su destino final. Ah, por si hay algún despistado, un sonido. Teniendo en cuenta que ayer la misma cuenta de Twitter se excusaba diciendo que no era José Miguel Garrido, sino una cuenta fake, quiero que escuchen esto. Fue el pasado 23 de agosto, en un espacio de Twitter organizado para aficionados del Club Deportivo Tenerife, por mi amigo y contertulio de esta casa, Jaime Méndez. En este sonido es cuando usted entró desde esa cuenta, don José Miguel Garrido.
Pues muy bien, y vamos a preguntar, ¿quién está detrás del perfil de José Miguel? ¿Quién es la persona que se esconde ahí?
No, eso se lo tendrás que preguntar a la persona que se esconde y él te lo dirá. Pero vamos, ¿no? ¿Querían hablar conmigo?
Sí, queríamos hablar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién está hablando con nosotros hoy?
Yo soy José Miguel Garrido.
Queda claro, ¿verdad? lo dice el mismo. No hay mucho más que comentar, ¿verdad? Una vez más, le repito al máximo accionista del Club Deportivo Tenerife que en esta casa no hacemos campañas ni a favor ni en contra de nadie. Téngalo en cuenta, ¿eh? Ni quitamos ni ponemos presidente, sea de nuestro equipo, de la Federación Tinerfeña de Fútbol o de una comunidad de vecinos. En esta casa se informa y se entretiene desde el respeto a la profesión que ejercemos, a nuestros oyentes y al Club Deportivo Tenerife. 2:20, Juan Carlos González. Juancar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanjo, saludos.
Pues, no sé si quieres añadir, comentar o valorar algo.
No, bueno, yo la verdad que no estaba al tanto de estas cuestiones recientes, pero sí que obviamente cuando alguien quiere jugar, pues jugamos todos. Ayer estaba en Madrid, recibí la comunicación, el artículo de Lucas Fernández, propietario de Plató del Atlántico, que a su vez propietario de Diario de Avisos, un hombre que tiene una grandísima experiencia en medios de comunicación y normalmente es experiencia de éxito y que obviamente pues hizo esa incursión en el periódico Diario de Avisos, que es un orgullo de la prensa canaria, no deja de ser el decano, y cuando alguien lleva pues más de 100 años publicándose, tanto en La Palma como en Tenerife, es evidente que es un medio al que hay que respetar. Y máxime también cuando un empresario como Lucas Fernández, que durante tanto tiempo ha ocupado tantas cosas, entre otras cosas, por ejemplo, en la cadena SER y obviamente también en el mundo de la televisión como director general de Antena, que fue de la televisión autonómica, uno de los fundadores con Jorge Bettencourt y quien les habla de aquel invento llamado Radio Televisión Canaria, bueno, pues la verdad es que cuando le dicen a alguien utilizando el nombre de José Miguel Garrido, que yo tengo pocas dudas, que obviamente si no lo escribe directamente sabe perfectamente lo que ahí se escribe, que el periódico sirve para envolver bocadillos, poco más o menos, y luego hasta ahí llegué, leí todo el comentario, yo creo que en algunos aspectos se ha quedado corto Lucas Fernández, porque quien quiere jugar obviamente va a terminar teniendo que jugar y además saliendo al campo y no escondiéndose en que si ahora es fake o no es fake. Tú recordarás, Juanjo, que en una oportunidad yo leí un tuit de este señor con el que habló
sí.
Dos veces en mi vida, y son dos veces literal, que puede ser el mejor y el máximo accionista del Tenerife, y yo aplaudo que arriesguen su dinero o el de algún fondo de inversión en el Tenerife y que nos haga muy grandes, porque evidentemente eso tiene mérito, pero como tú dijiste antes, ese mérito no va a oscurecer que alguien venga aquí como el que se planta delante de un circo, que parece ser que le gusta el circo, a empezar a poner buenos, malos y listos o tontos. Bueno, pues resulta que listos, los canarios no somos, pero tontos tampoco. Y esa acepción empleada por Lucas Fernández, que yo de luego no quiero emplear, la de Godo Geriondo, me parece evidentemente que algunos tienen que entender qué significa, sin que tenga ningún ánimo peyorativo, cuando desde luego nadie se refiere a otros en ánimo peyorativo. Cuando uno no conoce al Diario de Avisos, evidentemente me da la impresión de que toca de oídas. Pero además, tocando de oídas, si él, el que estoy comentando, no es el que efectivamente maneja esa cuenta y se la maneja alguien, si alguien juega con su nombre, pues que le retire la confianza. Y si lo que le gusta es jugar, pues ya le digo, jugamos todos. Eso en el ámbito del Diario de Aviso. Pero es que en el ámbito de la COPE, no, al final me llega ese artículo, digo, ¿y esto qué es? Empiezo a rastrear. Y veo otra vez una cosa parecida a la que ya me ocurrió en otra oportunidad. No se le ocurre otra cosa que desde esa cuenta, pues, burlarse de una manera, porque creo que algunos pensaban que era lo que tocaba, de las desdichas de un club rival, la Unión Deportiva Las Palmas. Fíjate las desdichas de Las Palmas, octavo en primera división, que terminó subiendo y mira dónde se quedó el Tenerife. Por eso que no es bueno escupir hacia arriba, no sea que te vaya a caer luego hacia abajo. y dije lo que dije en aquel momento, pero sin ningún ánimo de nada, sin ánimo peyorativo. Esa cuenta enseguida que si es un fake, que han caído, que hay que ver la importancia que nos dan. No, le damos importancia. El señor Garrido no tiene ninguna importancia en nuestras vidas si no fuera porque está alrededor del Club Deportivo Tenerife. Porque efectivamente eso que dice Lucas Fernández en su artículo a mí me ha llegado, poco más o menos, siempre poniéndose en un tono superior al resto, incluido al presidente Paulino Rivero, que a mí me ha llegado, que va diciendo por ahí que si pinta más o pinta menos. Bueno, que pinta bastante poco, según el señor Garrido. Bueno, no sé si pinta más o menos, que para eso están los que siguen más de cerca la actualidad del Tenerife. Pero luego además vi que hay tweets que se refieren a la COPE. La COPE, que es la líder de la radio deportiva en España. Y eso sí que tiene mérito. Porque hace 14 temporadas un grupo de personas nos fuimos precisamente desde la SER a la COPE para intentar esto que es un milagro de la radiodifusión española. Y resulta que somos líderes. Fuimos líderes en el 2022. Hemos sido ya líderes en el 2023. Fuimos líderes de la temporada 22-23 y hemos empezado liderando la temporada 23-24. Y en Canarias, a veces somos líderes y a veces no, porque esto se trata de competir. Pero de luego, poner poco más o menos, y además yo creo que si esto se filtra desde el ámbito que tú y yo estamos imaginando, deberían ser un poquito menos descarados, porque además dan datos falsos. Leo en un tuit, 20.000 la SER, 3.000 Radio Marca, 2.000 COPE, a esta hora, a las 2 de la tarde, en Tenerife. Uh-huh. Primero, lo más importante, nosotros no estamos hablando de Tenerife, de Gran Canaria, o de León, o de Zamora, o de Salamanca. Hablamos de un conjunto, y en el conjunto somos líderes, porque en esta competencia entre las dos grandes ahora mismo de la radiodifusión española y una tercera que en algunos aspectos también está muy fuerte, como Onda Cero, pues en ese ámbito no se puede liderar en todas partes, a todas horas. Pero sí, por ejemplo, en Canarias, en el año móvil, COPE está por delante con 74.000 oyentes, por encima incluso de cualquier otro competidor. Es decir, la líder en Gran Canaria es COPE como emisora en la media móvil del 23. Además, en la tercera oleada en Canarias, la diferencia aquí en Canarias, la SER está en 172.000 y la COPE en 141.000. Y a esta hora de lunes a viernes, en el año 2023, de 14 a 15 horas, el EGM lo deja muy claro, 24.000 la SER, 11.000 la COPE, y además 4.000 Radio Nacional y otros 2.000 de Radio Marca. Quiero decir, no lideramos a todas horas. Por ejemplo, en Canarias lideramos el partidazo de una manera clara y rotunda. Tiempo de juego los domingos, como en toda España, y no ganamos los sábados. Y en el cómputo general, bueno, ganamos en 11 de las 17 comunidades, pues en Canarias estamos en segunda posición. Me refiero en tiempo de juego. Insisto, por delante en el partidazo, en COPE, en Gran Canaria, en muchos aspectos. Pero eso no significa que esto no sea una competencia para seguir. Ni quiero demostrarle a nadie que estamos por encima o por debajo, ni nada por el estilo. Lo que no me gusta es que se tome a la COPE, en este caso, como al diario de avisos, papel de envolver bocadillos. ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Cómo quiere ganarse el respeto el máximo accionista del Tenerife? Ah, yo no he sido, esta cuenta es fake. Y entonces, eso que hemos oído antes, Juanjo, recuérdanoslo, cuando llaman desde esa cuenta a esa convocatoria de Twitter el 23 de agosto, ¿quién responde?
Vamos a escucharlo.
Pues muy bien, y vamos a preguntar, ¿quién está detrás del perfil de José Miquel? ¿Quién es la persona que se esconde ahí?
No, eso solo tendrás que preguntar a la persona que se esconde y él te lo dirá. Pero vamos, ¿no? ¿Querían hablar conmigo?
Sí, queríamos hablar con usted. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién está hablando con nosotros hoy?
Yo soy José Miguel Garrido.
Queda claro, Suáncar.
Bueno, queda claro, a no ser que sea inteligencia artificial y alguien haya utilizado la inteligencia artificial. hay algunos que, como no tienen inteligencia natural, pueden recurrir a la inteligencia artificial. Esa es la que me temo. O sea, no quiero perder más el tiempo con esto, pero lo que sí nos van a tener enfrente. Y esto no es una cosa que afecte al ámbito de Canarias. Esto es una cosa que afecta a una empresa como COPE, que lucha cada día por mantener a sus más de 1,000 trabajadores y que está en estos momentos compitiendo en el mercado en un coliderazgo en el que evidentemente competir con la cadena SER es muy complicado y estamos muy orgullosos de ganarle la partida en el ámbito del deporte. Insisto, no en todos los ámbitos. E insisto, yo hacía precisamente ese programa durante muchos años. Muchos años después, pues han bajado bastante en la audiencia. O sea, si conocieran de verdad la influencia que tuvo Radio Club Tenerife durante tantos años, pues no estarían ni publicando datos. Ahora mismo se compite. Yo siempre respeto mucho a la competencia y respeto a quien me respeta, pero a quien no nos respeta y se comporta de un tono tan miserable, sea el sobrino, que lo desautorice el tío y ha dicho, si le gusta jugar, vamos a jugar todos. Y si quieren sacar artillería, nosotros también sacamos toda la artillería. Hablando del Tenerife, me cuesta estar hablando ahora así de alguien que tenga representatividad en el Tenerife, donde Paulino Rivero, Conrado González, Amiachi son amigos. Y este señor que ya, cuando dije aquello de que qué hacía metiéndose con Las Palmas, pues se puso en contacto conmigo, hablamos dos veces, repito, dos veces. A lo mejor es que cuando habla dice una cosa y cuando permite que le digan que le dejen manejar el tuit, pues hace otra. ¿Quiere ampliar capital? Bienvenido sea. ¿Quiere subir al Tenerife a primera? Nos alegramos todos. No monte muros donde no los hay. No se invente cosas y coloque a los buenos y a los malos, entre otras cosas, porque críticas, cuando las ha habido, que pueda haberlas, que tienen que ver más con el ámbito deportivo que otra cosa, las han tenido todos, amigos y enemigos. Porque evidentemente, con Javier Pérez, que era un auténtico amigo del alma, también tuve desavenencias, o ha tenido la COPE o los medios en los que he estado. Es que eso es lo normal. No hay que convertir a todos en adeptos y de que comulguen todos con las ruedas de molino que cada uno quiera colocar. Uno emite opiniones acertadas o equivocadas, pero de ahí a faltar al respeto, que es lo que se ha hecho con dos medios de comunicación, ya digo, yo creo que Lucas Fernández se quedó corto y no quiero seguir.
2:32, Suáncar, no sé si quieres añadir algo más o lo dejamos aquí.
Sí, hombre, de lo deportivo, que es lo que nos importa.
Sí, señor, que es lo importante.
Que creo que después de 10 jornadas pletóricas en las que todos nos habíamos ilusionado porque habíamos visto un Tenerife otra vez en modo ganador, por lo que fuera, valen las lesiones, porque nuestra primera unidad tiene bastante diferencial con respecto a la segunda unidad del equipo, que espero también vaya aportando. Bueno, pues en las 7 últimas jornadas, cuando tú haces 3 puntos de 21 posibles, lo menos que puedes decir es que estás preocupado y que en ese momento el Club Deportivo Tenerife o demuestra que la primera unidad está muy por encima del resto y que habrá que ir bajando de objetivos, o desde luego no pasa nada porque esto se comente. Afortunadamente, sin mejorar mucho el juego, porque esa es la realidad, pero sí mejorando en otras facetas, por ejemplo, en el partido de Elda, en la faceta defensiva, como se notó, por ejemplo, la presencia de Sipsi y la cantidad de balones que se lograron sacar desde atrás, bueno, pues cuando el equipo entra de nuevo en esta dinámica, que es la que queremos, pues obviamente lo único que pensamos y deseamos es que esta racha ahora se prolongue y que, como esta categoría es tan igualada y ahí hay un montón de equipos para aspirar a las 6 primeras plazas, pues esperemos que el Club Deportivo Tenerife sea capaz de mantener este tono de Elda. Tenemos una buena oportunidad frente al Alcorcón, luego la doble visita y a ver si llega el mercado de invierno y apuntalamos. Poco más, porque en esas estamos todos,
claro,
en seguir al Club Deportivo Tenerife desde todos nuestros ámbitos. Ahora a mí me toca estar en Madrid, pero tengo mis 2 abonos en el estadio y lo que quiero y deseo fervientemente es, obviamente, mantener la ilusión que al Club Deportivo Tenerife siempre se le debe. Quien la mantiene, eso está claro, la afición no para, no ha dejado de creer en ningún momento y a esas a la que hay que encenderle la llama de la ilusión, y hay que mantenerla, desde luego. Por cierto, que he oído a Garitano, el hombre no sé qué, si está asustado porque le pueden quitar el puesto y demás. Yo creo que si se hacen las cosas bien, no tiene por qué, porque evidentemente ahora mismo el Tenerife está en la misma zona que prácticamente tres cuartas partes del equipo de los equipos de la categoría, es decir, aspirando a todo si logramos volver a hacer las cosas bien.
Va a ser una lucha encarnizada, ¿eh? Porque lo acaba de decir, muchos candidatos, gente que viene apretando desde atrás como el Real Oviedo, gente recién ascendida ayer, como el Racing de Ferrol.
Sí, pero ayer vi el Racing de Ferrol Albacete, mira que me lo habías dicho, qué espectáculo. O sea, aparte de que 5-4 al final, supongo que los entrenadores dirán, joder, hemos fallado mucho en defensa, pero ha sido verdaderamente un espectáculo lo que vimos en La Malata, un partido en el que al final pues tú te das cuenta perfectamente de que estamos hablando de dos equipos que obviamente uno está más arriba y otro más abajo, pero hacen un fútbol vistoso y de los que gusta ver. Y está claro que con todos esos equipos que tenemos en la categoría, hombre, fácil no va a ser, desde luego, fácil no va a ser. Pero hay opciones claras de que si el equipo vuelve a recuperar la dinámica de los 10 primeros partidos, bueno, pues por lo menos estemos en la lucha. Pero está claro que con la dinámica de las 7 anteriores jornadas, más vale firmar cuanto antes la permanencia, 50 puntos, y a pensar en el futuro. Si todavía tenemos tiempo, que creo que sí, pues vamos a seguir todos empujando para que esto sea así, pero de luego sin admitir para nada ni lecciones de cómo se hacen las cosas ni se dejan de hacer en el ámbito de los medios de comunicación. Un respetito es muy bonito que decimos en Canarias, y desde luego el que quiera jugar ya sabe que con nosotros puede contar.
Suáncar, muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
2:37, llega en breve el Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. ¿Estás pensando en pintar tu empresa, tu barco, tu casa? Ven a Suministros Corona. Somos distribuidores oficiales para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Fábrica nacional líder en pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona. En Tenerife, pintamos mucho.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar.
La mágica regresa más desafiante e internacional que nunca. Llega la Tenerife Blue Trail by UTMB. La isla desata su emoción para vivir un momento deportivo único. Inscripciones abiertas el 4 de diciembre. Tenerife Blue Trail by UTMB. Cabildo de Tenerife.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Ópera de Tenerife, Sansón y Dalila, Orgullo y Sensualidad. La traición del héroe por la salvación de un pueblo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El Tertulión, en Deportes COPE Tenerife.
Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang, siamo noi.
2:40, tiempo de tertulión, don José Miguel Galarza, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Uy, estará usted exultante, no solo por la victoria del Tenerife, sino que yo me imagino que...
Como soy una persona poco vengativa, no voy a decir, solo voy a responder a lo que tú me preguntes.
Pero en el tercer gol también hiciste así con las manitas en las orejas. También pusiste así como,
vamos a decir que sí. una gran alegría, porque el chiquillo lo estaba pasando mal y además creo que lo ha pasado realmente mal.
Hablamos de Teto, evidentemente. Don Alberto Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes.
0-3 fuera de casa, hacía tiempo, ¿eh?
Sí, sí, yo ya no sé si nos da tiempo de meternos en las dos primeras posiciones ya, o era por los playoffs, pero esto ya...
Ascendemos en abril, ¿no? Pasamos de igual no, igual bajamos a ascendemos en abril. Don José Roja, buenas tardes.
¿Qué tal, Juanjo?
Talismán Roja, fue venir a comentar un partido
sí.
Y...
No quería reivindicar yo mi papel en todo esto, pero ya que lo dices tú, pues sí, tuve que venir yo aquí a la COPE para que el equipo reaccionara.
Arreglar esto, ¿no?
Exacto.
Además que... Arreglar esto... Y desarregló lo de arriba.
No solo eso, sino que profeticé el gol de Roberto López.
También.
Aquello que dije, el 14, se me aparece un 14 en la mente. Mira, el 14.
También es verdad que desatendiste el baloncesto y mira lo que pasó luego.
También. Bueno, no se puede estar en todo, efectivamente. Pero como en el Canarias hemos sobrado, pues no pasa nada. Un día podemos prescindir.
Bueno, no sé yo, No sé yo. Bueno, don Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, buenas tardes.
Ofelia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Estaba usted arreglando cuestiones más importantes?
Hombre, muchísimo.
Pero me consta que ha hecho la tarea y ha visto el partido.
Sí, ayer me entretuve en... Estaba desvelado por la medio de mañana. ¿Sabes cuando te levantas temprano un domingo?
Sí.
Qué gustazo da a las 12 de la media, que una cabezadita sobre las 12 por ahí. Sí. Y aproveché y digo, me está entrando ahí...
¿Conocías el resultado cuando lo viste?
Sí, no, me puse nervioso.
Pero claro, es que tú dices, voy a ver al Tenerife que ganó 0-3, claro, y de repente te encuentras con el partido, aquí, imagino que tendrías un impacto,
oyentes,
¿no?
Tenemos oyentes, ¿no?
Sí, sí.
Bien, vale.
Más de los que dicen.
Algunos.
Vale. Yo, de los 200, conozco 50 amigos.
No nos quites más, dicen que 2.000, no nos quites más.
No, yo esta noche pregunto a la mujer.
Ah, vale, por si acaso. Hace un EGM.
¿Qué dijimos? No pude hoy. Nada, una es fase. Una para fase, exacto. Otra para fina.
Usted en la final no se va a poder subir, ¿no?
No va a poder subir. No, creo yo todo preparado, amigo. Pero sí me han dicho que dice, ¿cómo puede haber alguien? Lo dijeron, me olvidé el lunes pasado, pero del anterior. ¿Cómo puede haber alguien que opine allí sin ver el partido? ¿Qué hace opinando? Y estaba enfadada, en este caso era una chica.
Ajá.
Enfadada, y todo fue culpa de José.
Por culpa de Roja,
cuando se fue a Lanzarote.
Claro, pero porque uno tiene la honestidad de cuando no ve los partidos de decirlo. Tiene que saber nuestros oyentes que algunas veces, yo he estado en muchas tertulias, muchos años, hay gente que no ve los partidos y no lo comenta.
Entonces,
yo cuando no veo el partido lo digo siempre. Más, que la gente juzgue la opinión de uno.
Creo que el lunes José va a hablar del Canarias en otra emisora.
Pero escúcheme.
Como no vio el partido, dice, aquí voy. Total,
escúcheme una cosa. ¿Me quieres decir que como alguien criticó a Rojas porque no pudo ver el partido la semana pasada,
yo fui
cogiste miedo y lo viste?
Cogí miedo, es verdad. ¿Cómo voy a ir? Y también tengo que decir que le iba dando para adelante.
Un poquito.
A cierto momento.
Has dicho antes, el domingo que madrugué y me lo puse eso de las 12.
Madrugué, pero sobre las 12 no. Yo no sé, a ustedes les pasa, a mí sí.
A veces te da para
la edad. Ya con la edad que tengo, madruga. te tomas tu café.
Había interpretado que para ti madrugar te levantarte a las 12 del domingo.
En carnavales y en madrugar.
Le diste al por dos, como a los mensajes de WhatsApp,
sí,
¿no?
Sí,
por cuando dices tú, no, 3 minutos 17 segundos, ¿sabes? Vamos a darle rápido a esto.
Por 8, por 16, por 64.
Hasta el minuto 40 le podías haber dado por 64, no pasaba nada.
No, fue duro, ¿eh? Sí, fue duro, pero ahí aguanté.
Imagínate comentar eso.
Qué cosa. Don Lorenzo Dorta, buenas tardes.
Muy buenas.
¿Cómo estamos, hombre?
Bien, hombre. Como todo el mundo, hoy contento.
Contento, sí.
Venidos arriba.
Ay, ¿quién dice que no?
Ilusionados otra vez con el ascenso.
Ay, ¿quién dice que no?
Las cosas del fútbol.
Que no se alegra la gente porque gana el Tenerife. ¿Cómo no vamos a alegrar con que ganen nuestro equipo?
Fútbol.
Esto es así. Hombre, a ver, convendrán conmigo en que lo del sábado fue más un ejercicio de solidez y de eficacia que de repente se haya recuperado la línea futbolística. Hombre. Que teníamos al principio.
Volviendo a la seriedad, evidentemente. A ver, se ha dado un pasito muy importante porque había que salir de esa situación y salir con un 0-3 y con la portería vacío, pues eso es una inyección de moral. Más con los goles que vimos, ¿no? Gol de Teto, el golazo de Roberto. Pues todo eso, evidentemente, ayuda, pero esto es un pasito. O sea, aquí que nadie ya dé por hecho que volvemos a la racha de las primeras 10 jornadas. Ahora queda el Alcorcón y vamos a ver. Pero esto es un paso muy positivo, pero un paso hacia adelante. Pero no hay que volver a irnos a mojarnos los pies a la Plaza España ya celebrando casi un ascenso.
Es que yo creo que hay que ir poco a poco, porque aquí somos mucho de pasar de la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Y además yo, lo decíamos el sábado, coincidíamos. Roja, lo comentó Suáncar en el postpartido, yo creo que todos coincidimos en que de las crisis no se sale siendo brillante. O sea, es muy difícil que tú estés 7 jornadas sin ganar y el octavo partido de repente hagas un partidazo, rompas a jugar al fútbol, que la gente se rompa las manos a aplaudir. O sea, normalmente se sale así.
Se y con los buenos, eso, y con los buenos manera, en el campo, ¿no?
Parece que está bien, diciendo un imposible.
No.
Ya sabes que chocamos en eso.
No,
entre
pero,
otras cosas.
No, pero es más difícil. No digo que sea imposible, digo que es más difícil.
Yo recuerdo aquí, bueno, no voy a ser romántico, pero todos recordamos que se puede salir de forma brillante. Y yo he visto equipos salir de forma brillante.
Y el Tenerife sin esa
solidez, por ejemplo.
Pero ya está.
Por ejemplo.
Pero no pongo mucho más ejemplo.
El de Lillo también salió con eso.
Bueno.
Hay un tipo de entrenador que, por desgracia, cada vez se ve menos, pero hay tipos de entrenador que sí logran sacar al equipo a través de la motivación y a través de la brillantez. Otros lo sacan a través de la solidez. Y ya, yo por lo menos decía, Garitano, con el estilo que tiene, su forma de ser, su forma de ver el fútbol y demás, solamente lo sacará, aunque parece una obviedad, pero no lo es, a través del resultado, no a través de las sensaciones. El Tenerife va a salir, cuando salga, a través del resultado, que los jugadores empiecen a creer otra vez en el fútbol que tú practicas. Y que la afición empiece a creer porque ahora se gana y dices tú, pues ahora el equipo está bien. Si te pones a mirar el partido del Tenerife del sábado, fútbol poco, contundente todo, fútbol poco. Vemos la cosa de otro color.
Pero no me seas radical. Fútbol también es defender bien, fútbol también es ser contundente en ataque en las pocas ocasiones que tenga.
No, porque,
como te diría
porque
Barroso,
si yo digo fútbol,
entonces, ¿qué fue lo del sábado, waterpolo?
No, si yo digo fútbol, ustedes me van hacia el toque-toque. Yo no hablo de ese fútbol. Hablo de un fútbol, bueno, no combinativo, pero sí un poco más brillante, más intenso, con más llegada, más vibrante. Y Tenerife no fue vibrante. Tenerife fue contundente, ¿vale? ¿A eso se le pedía? Eso se le pedía. ¿Fue más sólido? Fue más sólido. Y a partir de ahí, vemos el partido del lunes con el Alcorcón de otra manera.
Pero precisamente, eso es jugar bien, de otra sólido.
Pero de todas formas, yo creo que perdona, Loren, al final es inevitable hacer la crítica a partir del 3-0. Y con un 3-0 es difícil sostener que el equipo fue más o menos tan sólido como pudo ser en el partido anterior que perdió o que empató en el Heliodoro. Claro, si el rival tiene una ocasión clara y no la mete, el Dense tuvo un par de ocasiones claras, además por despistes importantes del centro de la defensa.
Pero eso es suerte.
Pero la tira fuera. No, yo es que concedo mucha importancia a la suerte, al azar.
Yo no.
Yo, el principal valor que yo le doy al partido del otro día, aparte evidentemente tienes tres puntos más, es que se invierte una tendencia de también suerte que yo creo que estaba en contra, de una tendencia arbitral que estaba en contra y que de repente se te vuelve porque, oye, pues podía haber pitado fuera de juego, podía no haber pitado la de Ángel, que es de esos penaltis que sí pero no, y sin embargo, pues la moneda te cae cara. El delantero centro en el punto de penalti tiene un remate franco clarísimo el del Eldense y la tira fuera cuando podía haber ido dentro.
¿Quién era el delantero centro del Eldense?
No me acuerdo cómo se llamaba.
¿Soberón? Esa es la clave. No.
Esa pregunta. Estamos hablando del funcionamiento del Tenerife. Estamos hablando de si el Tenerife defendió bien o mal, si fue más o menos sólido. Yo no lo vi tampoco tan sólido.
Te la he hecho para argumentar luego lo mío. Y además admito, no era para pillarlo a él, porque yo tampoco, yo admito, no sé tampoco el nombre del delantero. Pero lo que quería decir con eso es que siempre tendrás más posibilidades de ganar un partido. Por eso yo no creo en la suerte. Sí que hay detalles, a lo mejor, que pueden decantar un partido, dos partidos.
Sí, un momento difícil.
Final, la suerte, se suele decir, hay que buscarla o hay que poner en el brasero lo que hay que poner para evitar la mala suerte. Y a eso me refiero. Yo creo que con buenos jugadores tienes más posibilidades de anotar goles. Hombre, ¿tú crees que con Ángel arriba no tienes más posibilidades que con
clarísimo.
El centro delantero del
Denso? Lo tengo clarísimo.
Pues a eso es a lo que me refiero.
Sí, claro.
Y era lo que
pero Ángel jugó los dos o tres últimos partidos también.
Pero,
y no y tuvo Roberto, ese chispazo
y
de
Roberto,
suerte.
Y Roberto, ese gol, ¿tú crees que lo haría...?
¿El mediapunta del Denso?
No, iba a nombrar a alguien del Tenerife, pero no quiero porque se puede malinterpretar, ¿no? Pero por
ejemplo,
el mediapunta, no. Si nosotros tenemos jugadores de calidad y han jugado jugadores de calidad, y da la casualidad que los tres que han marcado en el Tenerife este fin de semana son jugadores dotados de una gran capacidad técnica. Los tres. Por eso no es casualidad.
No es casualidad. Yo no digo esa casualidad. Claro. Yo no creo en la suerte, de suerte. Sí creo en las dinámicas.
Pero
eso
es
indiscutible que las dinámicas en el fútbol son muy
positiva,
importantes.
En eso sí estamos
te
de acuerdo.
Te ayuda la suerte, por así decirlo. Cuando estás en racha, claro, tiras por tirar y te entra.
Claro.
O cuando estás en una racha negativa, te metes un gol en propia puerta.
Pero es lo que digo yo. Los buenos siempre, en el terreno de juego, te van a dar muchas más posibilidades de ganar un partido.
Sin
que
ninguna
si
duda.
Empiezas a inventar y a jugar a otra cosa. No, es que hay que contrarrestar.
A mí me gusta que defiendan eso.
Entonces voy a meter jugadores más aguerridos o más físicos. Yo creo que buenos jugadores no son los jugadores solo técnicos. Que ahora se da la casualidad que los tres que han anotado, que lo nombré, son jugadores técnicos. Los buenos jugadores no son técnicos, sino los que reúnen todo.
No,
los
porque
los
si,
que atacan
si,
y
si, defienden
hizo bien.
Un partidazo el otro día y no es precisamente un prodigio de la técnica.
Es otro también que.
Llámenlo suerte, que yo creo que José, quiero pensar que más que suerte se refería al azar, de que un remate.
Yo creo que el azar.
El mismo jugador en dos situaciones
distintas. El azar influye mucho,
claro,
en la vida y en el fútbol. Sí, y el conjunto de los azares provocan que uno surjan dinámicas positivas que luego afectan a la confianza de los jugadores.
En la vida la mala suerte
y que esas dinámicas
a veces
cambian.
Se busca. En la vida también la mala suerte.
Pero yo creo que Rojas se refiere, por ejemplo, al milímetro que permite que Ángel esté en posición correcta en la acción del penalti, ¿no?
Sí, claro.
Que da opción al 0-1, que cambia el partido por completo, o el día del Levante aquí, que por el mismo milímetro el gol por fuera de juego de Roberto López no suba al marcador cuando le habías metido un baño
la ejecución en las dos acciones, la de Andone que tú, o sea, que comentabas que es anterior a la de Soberón, las dos son buenas acciones mal ejecutadas, vamos a decir.
A mí
ejecutadas.
Soberón me gusta mucho, por cierto.
Sí, no es un sombrero a Buñuel que todavía debe estar buscándolo.
Los sombreros no puntúan.
No, el sombrero no, por eso decía que probablemente esté más cerca del azar que de la suerte, el hecho de que el remate, de que el tiro al final, pues unas veces va adentro, otras veces va al palo, otras veces va afuera. Sí. Y
de verdad.
De la calle, espera.
Sí, perdón.
Yo creo que lo que cambia básicamente el sábado es que el Tenerife vuelve a hacer lo que había dejado de hacer, que era tener definición, tener letalidad, la pegada de la que hablaba Juanjo.
Eficacia, claro.
Y vuelve a no dejar que le hagan lo que había dejado últimamente, que era que a la primera que te llega el rival concedes un gol y te cambia el plan de partido para llegar a un empate malamente o una derrota. Entonces, eso que es tan simple, yo creo que es lo que realmente ocurrió, y no quiero pasar por agorero, no, por hipercrítico. Yo creo que tampoco fue un partido para tirar cohetes, ni mucho menos. Y casualmente lo resuelve el Tenerife con la misma facilidad, entre comillas, con la que resolvió Huesca y Andorra. A mí el Eldense del sábado me pareció un rival muy similar en el sentido de equipo duro, pero que al final ves los 90 minutos y dices, bueno, hemos pasado sufrimiento, más allá de las que consigue, esos tres remates que consigue el Tenerife. No, pues curiosamente son triunfos que del lado nuestro parecen muy, muy claros, muy solventes, y si te pones en el equipo rival, dices tú, oye, pues resulta que no, que parecen los tres rivales, a mí por lo menos, me parecen los tres rivales que en el conjunto del partido menos problemas les ha causado al Tenerife.
Dime.
No, estoy hablando de las dinámicas y oyendo hablar de las dinámicas, de la suerte y demás. Que a ver, que de entrada yo también digo que mala suerte o que suerte en cualquier parte de la vida. Pero si se pone uno a analizar más en frío, no es suerte. Estamos hablando de que si a lo mejor el partido va, por ejemplo, va 0-0 o 1-0 perdiendo y Roberto va a tirar a puerta, la confianza que él tiene para ese golpeo o la manera de golpear o la fe que le puede dar el balón es diferente a si al partido como iba 0-1. ¿Qué quiero decir? Que tiene más posibilidades Roberto por golpear el balón y mandarlo a la escuadra como lo mandó, porque no sería suerte ni casualidad, es trabajo, es técnica.
Y ya lo ha hecho.
Y es confianza. Pero yo cuando nos agarramos a esto, es que las dinámicas que decía José o decía Contreras, es que las dinámicas le da y te entra. No, yo creo que es la confianza, el trabajo, la fe, eso le da porque con la mentalidad lo haces mejor, pero no es porque sea un golpe de suerte, porque la mala me da más rabia cuando algo se dice, no, es que es mala suerte. Mala suerte no, esto no, para ti, tenías que haber tirado y el balón, si no llegas a tirar, el balón nunca entra. O el defensa haber defendido mejor para impedir que eso que tú llamas mala suerte...
a lo que yo me refiero
y a lo que quiero decir del Tenerife del resultado, si nos vamos a ver más allá del fútbol del resultado, vamos a ver fútbol y dices tú, ¿hasta dónde puedo llegar al Tenerife? Pues lo sigo viendo igual que la semana anterior, llámeme negativo y que ya estoy acostumbrado, lo sigo viendo igual. El Tenerife tiene un problema de fútbol,
también hay que hablar
de un equipo indefinido
de la frecuencia, porque al final dices tú, bueno, Roberto López tiene una calidad
que arreglas con individualidades.
Sí, tiene una calidad indudable y hablamos que es un jugador como con poca latencia, es un jugador que aparece, desaparece. O sea, el ejercicio del tiro que hizo Roberto López 10 veces seguidas, ¿cuántos metería Roberto López por la escuadra?
Poco.
10 tiros seguidos así, ¿cuántos metería?
En la misma circunstancia.
Sí, igual.
Pues yo creo.
Iguales.
Como mucho. Roberto le puedo decir que mete dos.
También es verdad que el Tenerife había perdido frecuencia de situaciones en las que pueda habilitar un tiro como el de Roberto o un remate como el de Teto. Entonces al final, claro, las dinámicas también te vienen por el juego.
Pero porque tiene más confianza, lo que quiero decir.
A ver, pero hay fases...
Pero se te tiene que presentar
así. Exacto.
El rival...
¿A través de qué? Pero a través de qué,
me parece que...
No a través de la suerte.
A mí me parece que...
Sí cambió la suerte.
El penalti es en el minuto 45, lo cambia todo.
Absolutamente.
No es lo mismo ir empatado en la situación que estaba el Tenerife que ir por delante, por la confianza, por la forma de jugar, del Eldense. Pero a mí me parece que ese penalti...
Yo estoy con Roja, el Eldense casi no te había concedido nada tampoco. Tenerife había generado muy poquito. No había tirado a portería.
Sí, es verdad que los 40 minutos primeros eres muy igualado.
Claro, son cero tiros a puerta. Hay uno por fuera, creo que de Roberto López también, ¿no? Cerca del poste izquierdo, bueno, cerca. Uno. Parecía más cerca de lo que luego vimos en la repetición, pero vamos, un tiro que no entró, que no fue entre los tres palos, y luego el penalti. Sí. Eso fue todo el bagaje ofensivo del Tenerife en la primera parte, que no fue buena primera parte. ¿Qué pasa? Que en la segunda, evidentemente, vas perdiendo en casa, el Eldense tiene que ir arriba.
Se tiene que
destapar. Abre, deja espacio, y ahí aparece el talento.
Mira.
Tiene que aparecer el talento.
El sábado, yo estaba en otros menesteres y no estaba viendo el partido. Pregunto, ¿cómo está el Tenerife?
Te lo estás pasando bien, ¿eh?
¿Cómo va? Eso sí te vi.
Vale.
¿Cómo va el partido? Voy a coger la palabra exacta. Creo que era entre horrible y nefasto.
Eso fue en la primera parte.
Eso fue a las 15:55. A las 4, a 16:04, gol. Ángel de penalti. ¿Qué quiero decir con esto? Con los datos que están aquí. Entre horrible y nefasto. El partido era un dolor. Sí, un dolor y después...
Sí.
Lo ve y dice tú, tenías razón.
Lo que pasa es que es un partido...
Lo que pasa es que marca el gol y todo otros. Cambió, claro. Todo cambió. Donde yo estaba, gol del Tenerife. Ya estamos, ¿a cuánto estamos del sexto o séptimo?
Pero a ver, fue bonito.
Todo cambia.
La segunda parte tampoco fue bonita.
No,
pero
es que a mí tampoco me parece que el Tenerife aprovechara bien futbolísticamente la situación del partido. Entra el gol de Roberto como entra, que es un golazo espectacular, pero el Tenerife tampoco se aprovecha, no tiene contras, no tiene oportunidades que a mí me parece que ni siquiera juega bien la segunda.
Pero porque no está armado para eso, es decir, el Tenerife no primero, ¿cómo juega el Tenerife? Si me acuerdo, ¿cómo juega el Tenerife? El Tenerife, como más cómodo se siente, es presionando arriba y robando en campo contrario, porque no tiene capacidad, por lo menos no se la hemos visto, para construir, para crear, que es un problema que, por cierto, ya tenía la temporada pasada, con menos talento en su plantilla que ahora, pero lo tenía también. O sea, era un equipo que cuando tenía que recorrer 80 metros construyendo una jugada de ataque, le costaba un mundo. Y ahora le sigue costando un mundo. ¿Qué ha hecho Garitano? Bueno, porque ya que me cuesta crear desde atrás, robo ahí arriba. Cuando no puede robar arriba, empieza a tener dificultades. En la segunda parte, recuperaba el balón muy atrás, porque yo creo que es normal, 7 partidos sin ganar, te ves 0-1 y dices, oye, vamos a no arriesgar esto, vamos a defender esto, vamos a protegernos, y si los podemos cazar en una contra, que la vamos, supongo que Garitano le diría lo suyo, tranquilos que la vamos a tener, ¿vale? Pues la aprovechamos. Bueno, la aprovechó el Tenerife. ¿La aprovechó cómo? ¿Tirando buenas contras? No. Y esa es la duda que yo tengo de cara al futuro, que no tenemos a un Tenerife muy, muy definido, que controle bien los partidos, que diga, vale, ahora me voy a replegar porque voy ganando 0-1 y voy a salir a las contras así, de esta forma, con estos jugadores, que los tengo, de esta manera, que lo puedo hacer.
Pero es que yo creo que
lo tengo trabajado.
Lo ahora no tener las lesiones.
Claro, porque si tienes a Waldo, si teníamos, por ejemplo,
no sé, tenía dos bandas que eran dos flechas,
claro, no tiene,
y en una forma terrible. Claro. Pues entonces es que volvemos otra vez al principio. Ya, me gusta que me des la razón, Loren, de verdad.
No, yo estoy de acuerdo.
Porque acabo de decir,
con Roja, con los dos no puedo estar nunca.
Acabo de decir y llevo diciendo que el Tenerife no ha tenido y sigue sin tener un juego definido. No sabemos todavía a qué juega este Tenerife. Pones a los mejores analistas de equipos de fútbol y es muy difícil que ellos te den un diagnóstico claro de lo que es el Tenerife. No tienen claro. Cuando teníamos a Waldo y a Luismi, calidad en las bandas, que Waldo te solucionaba el partido y Luismi te solucionaba otro, y con eso se aprovechaba Enrique y los tiros de fuera de Roberto, porque Roberto sigue sin participar en el juego del Tenerife, sigue sin participar. Si Roberto no tuviera el disparo que tiene y los goles que tiene, a ver de qué estaríamos hablando. A ver de qué estaríamos hablando. Pero no se le puede decir nada porque está marcando goles.
Tú pregúntale a Héctor Sanz cuando no juega Roberto si se siente igual de seguro, igual de cómodo que jugando Roberto. Más que nos parezca que es que Roberto no hace nada. Roberto, yo creo que hace muchísimo más.
Y me atrevería a decir, José Miguel, que al revés también.
También, efectivamente, exacto.
Es que hay cosas que cambiaron el sábado y ahora lo vamos a abordar y les voy a preguntar. Dos, muy sencillas. El jueves, que fue la rueda de prensa de Garitano, me quedé pensando porque suele ser los viernes. La semana pasada fue el jueves porque viajaban pronto y esta semana va a ser el sábado. Bueno, un poco de cambios por el humor del calendario. Pero la semana pasada fue el jueves la rueda de prensa. En esa rueda de prensa, sorprendentemente, porque yo no sé de dónde viene, Garitano se queja de que hay gente que ha criticado que pusiera a los jóvenes. Yo no sé quién fue. Lo digo de verdad, ¿eh? No, aquí no me consta que haya sido.
Yo lo hablaba. Salvo que se empape o le mande un resumen de todo lo que se...
Sí, pero bueno.
De toda la basura que se vierte en las redes sociales. Si no, no me creo.
Podemos
no sé dónde puede sacar el dato, hombre.
A lo mejor criticar la actuación de esos jóvenes, pero no que los alineara.
Claro, por eso te digo que no soy consciente de todo lo que dicen en todos los medios de comunicación. Uno intenta más o menos saber qué dice la competencia, pero no lo escucho todo. Entonces, no sé si en algún sitio se ha sido muy crítico con el hecho de que Garitano decidiera alinear a los canteranos, o si se refería a las redes sociales, o a la calle, que se lo dijeron en su mercado.
O al estadio, que a veces se oye el...
No lo sé, pero daba la impresión de que se refería más a los medios. Pero, en cualquier caso, el jueves dijo eso, y el sábado los quitó a todos. ¿No? O sea... Es que criticaron mucho que yo pusiera a los canteranos. El sábado no pongo ninguno.
Los canteranos son los canteranos.
Que no digo que esté mal. Es que casualmente yo creo que de las... Y no lo creo yo solo. Lo creen en el vestuario del Tenerife también. Que de las crisis, de los malos momentos del Tenerife y de cualquier equipo, se suele salir con los jugadores. ¿Qué más cobran?
Con los veteranos.
Y que más experiencia tienen.
Totalmente.
Porque son esos los que tienen que asumir la responsabilidad. Y qué casualidad que el otro día juega Sipsic y no Loic, que el otro día juega Eladi y vuelve Luismi y no Alassane y Jesús Belsa, que el otro día asume la responsabilidad y tira del equipo. Mi aplauso aquí desde que es titular, antes también, pero especialmente desde que es titular, a Ángel, porque ha cogido al equipo en un mal momento y ha dicho, aquí estoy yo, vamos a tirar para adelante, vamos
yo,
a tirar del carro.
Y yo me sumo a eso.
Vamos a tirar del carro. Al partido que hace el Adi, sin brillantez seguramente, le falta ser brillante, marcar un gol, le falta, pero qué trabajo hace también, otro que no se esconde, otro que da la cara.
Eso no me sumo tanto.
Y por encima de todos ellos, con respeto a los demás, don Aitor Sanz, 39 años. Todas las temporadas, las últimas, buscándole un heredero, un sucesor.
Un fenómeno.
Y ahí 144
sigue,
nada más.
Y ahí sigue el Cid, porque ya es Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, Aitor Sanz. 3 y 4 ahora hablamos de todo esto, porque resulta que el sábado también había un montón de lesionados, pero el Tenerife ganó 0-3.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
La Orotava brilla en Navidad con luz propia. Disfruta paseando y haciendo tus compras en un entorno de ensueño. Atracciones infantiles, talleres, tren, conciertos, espectáculos, fin de año infantil, rasca y gana y un sinfín de actividades para ti y toda la familia. Además, hasta el 10 de diciembre, Feria de Navidad en la Plaza de la Constitución. Y del 15 de diciembre al 5 de enero, no te pierdas en esta plaza la Feria de Artesanía, regalo y repostería de la Navidad. La Orotava del Sueño te espera. Visítala.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
La mágica regresa más desafiante e internacional que nunca. Llega la Tenerife Blue Trail by UTMB. La isla desata su emoción para vivir un momento deportivo único. Inscripciones abiertas el 4 de diciembre. Tenerife Blue Trail by UTMB. Cabildo de Tenerife.
El próximo 5 de diciembre, en la Recova Mercado de Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 11 horas, vive tu mercado, vive tu ciudad. Bienvenida a la Navidad. Con música en directo, show cooking y diversas actividades. Y por la tarde, a partir de las 19 horas, con música en directo y gastronomía. Ven a vivir un día de mercados. Organiza la Federación de Mercados de Canarias con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 7, seguimos hasta las 4 de la tarde en Deportes COPE Tenerife con este tertulión y muchas cosas de comentar todavía. Les decía lo de los lesionados porque, hombre, no importó tanto el sábado. Quiero decir, se podía competir bien y ganar con un montón de bajas.
Y con medio partido de Luis Mina, ¿no?
Por ejemplo, incluso. Y en esas condiciones, que estaba el hombre en precario. Sí. De hecho, bueno, no va a La Coruña.
Pero con versiones mejoradas de algunos jugadores. Como claro. Puede ser Aitor, por ejemplo.
Eso es lo que había que buscar. Claro. Es que yo, por ejemplo, aquí no se hizo ni campaña, ni se pidió la destitución de Garitano, ni nada por el estilo. Pero si nos quejamos, si criticamos algunas decisiones. Y a mí, por ejemplo, que haya tardado tanto en entrar Šipšić, que tampoco es Beckenbauer ni Sergio Ramos, ni Piqué, ni el que se les ocurra, por no nombrar uno solo. Pero que haya tardado tanto en entrar Šipšić en el equipo, que Aitor haya entrado, haya salido, y haya tardado tanto también en hacerse con el sitio, son cosas que yo particularmente no entiendo. Que el Adi saliera y entrar y saliera. O sea,
yo es que comentaba hace un par de semanas, Juanjo, que cuando hablábamos del día de Bodiger por Aitor de entrada.
¿Quién?
De Bodiger por Aitor San de entrada. Bodiger. Que a mí me costaba pensar que te quede la sensación de que el entrenador no conoce a un tipo que lleva casi 350 partidos con el Tenerife, que es una seña de identidad en segunda, en cualquier equipo, cualquier jugador de segunda sabe perfectamente quién es Aitor y lo que te da Aitor. Y a Šipšić añádelo lo mismo. Mejor o peor, evidentemente no será un jugador de top nacional, ni mucho menos, pero al final son, curiosamente, los dos jugadores con más trayectoria en el Tenerife. Quiero decir, cualquier entrenador que siga la categoría mínimamente sabrá que si hay dos jugadores referentes en el Tenerife, son Šipšić y Aitor San.
Muy minusvalorado Šipšić.
Sí, sí.
Sin que sea aquí, o sea, yo me dice, oye, dime el top 5 de centrales de la categoría. Pues yo no te pongo a Šipšić ahí. Vale, no estoy diciendo que sea aquí la séptima maravilla del mundo, la octava. Pero le valoran poco porque al ser un central alto, que cuando le sacas de sitio sufre, que con el balón en los pies tiene algunas dificultades, pero no es un tronco, ¿eh? Que la jugada del gol de Roberto López, lo dicen los comentaristas, sí, de la tele, lo dice Pedro Nieto, es un pase muy bueno, sí, de Šipšić a Teto, que luego Teto, sí, descarga a Roberto.
Correcto,
y
los comentaristas resaltaron ese pase y ahí es donde se inició.
Claro,
y añade la implicación en el valor que tiene, la implicación de un profesional en un equipo de fútbol.
Claro. Pero mira, eso que...
Y aquí quiero, perdón, totalmente... sacar una lanza en favor de Lloyd Williams, que fue suplente el otro día. Y que, como decía Cristian, tiene una estadística, el pobre, que no es culpa suya, pero que es la que es, que no se ha ganado un partido con él en el campo, salvo el Tenerife-Burgos, que le sustituyeron al descanso con 0-0. No es culpa suya. En Huesca se ganó también, pero él entró ya con el partido 0-2 al final. Es lo de menos. Eso es anecdótico. A lo que voy. A mí me da la sensación de que a veces gestionamos mal las cosas. O sea, nos excedemos. O sea, por ejemplo, sale Lloyd. Oye, no esperábamos que un chico que viene de segunda red de jugar en el Atlético Paso diera unas prestaciones aceptables para segunda división. Bueno, vamos a decirlo, vamos a destacarlo, vamos a aplaudirle. Pero aquí hay gente que ha hablado de preconvocatoria para la selección española sub-21. ¿Pero de qué estamos hablando, chicos? Es necesario, es necesario. No nos damos cuenta de que el elogio, decía García, que el elogio debilita. Pero el elogio excesivo, aparte de ser empalagoso y normalmente mentiroso, perjudica. Entonces, no hace falta decir que Lloyd Williams es el nuevo Franz Beckenbauer y que el Tenerife va a sacar 10 millones de euros por él en un traspaso pasado mañana y que va a ir a la Eurocopa de Alemania en verano. No hace falta decir eso. Porque con el hecho simple de decir que un chico que venía de segunda ref para jugar en el filial está entrenando a buen nivel con el primer equipo, juega y da unas prestaciones aceptables para segunda división, ya estás diciendo mucho a favor del jugador. Bueno, diciendo eso, mucho a favor del jugador.
Es un lenguaje periodístico.
Sí, pero...
También, muchas veces. Pero, ¿sabes? Pero Loren, muy amigos de...
Loren,
según quien sea el entrenador.
No se puede exagerar, porque hacemos daño. Porque ahora que decimos...
creerlo.
Ahora que decimos, ahora decimos que como entró Šipšić, jugó muy bien, y salió Lloyd, la culpa la tenía Lloyd, de todo lo que pasaba, de las 7 jornadas estas. No, bueno, yo... no. Entonces, coloquemos las cosas en su sitio. Quien tiene que jugar en el Tenerife son los que, como Šipšić, como José Amo, como José León cuando se recupere, ellos son los que tienen la responsabilidad. El chico tiene que jugar cuando se le necesite y tiene que ir poco a poco. Y nosotros en el elogio también tenemos que ir poco a poco. Tranquilidad, tranquilidad, que nos volvemos locos. Ni antes era Internacional Sub-21, ni después de los 7 partidos sin ganar, es un paquete. Ni una cosa ni la otra, es un jugador útil. Mejor de lo que esperábamos, porque venía de segunda ref, y que seguramente tiene un futuro que puede ser bueno. No sé hasta qué punto, ¿eh? Yo no sé si le da para jugar en las más altas cotas, pero creo que el chico tiene futuro. Tengamos paciencia y respetemos también el hecho de que no haya jugado el sábado. Solo quería decir eso porque me arde un poco tampoco, el estómago a veces cuando
tampoco
veo eso.
Pues se suele decir, tampoco te cojas lucha con eso, no, que eso es un lenguaje que se utiliza mucho en el periodismo. Somos muy amigos de magnificar las cosas y tal. Oye, que
pues
yo
está mal.
Yo he oído que la dice nuestro Griezmann también en el Tenerife.
Sí, hay gente que lo ha dicho, sí, pues, sí. Bueno, yo lo he escuchado, a ver, o he leído.
Uno las interpreta y
yo dije,
las coge
si como, era por mí, yo dije Luis García.
El lenguaje figurado.
Yo dije Luis García del Tenerife.
No, tú no fuiste. No fuiste
tú.
Lo dije hace 2 años.
Son metáforas. Además, son metáforas que tienen que ver con el momento en el que se dicen. No,
Rojas entendió a su autor. El autor lo entendió.
Se tiende en el fútbol a magnificar a algunos jugadores, a determinados jugadores, en función también de los padrinazgos con los que llegan.
Ah, eso también es verdad.
Eso es verdad. Mira, yo quería...
quiero decir que Jorge Sáenz, tú hace ya pues casi 10 años, 11 años, una aparición más destacada, creo yo, que la del hoy, y no recuerdo ese nivel de halago empalagoso.
No, en la salida no.
No, ¿verdad?
Porque le puso, o sea, le puso Álvaro Cervera.
Me avisa antes. Yo.
Claro, si es que si le llega a poner otro,
falleció.
Raúl Agné, pero como le puso Álvaro Cervera, pues claro, no había que elogiar.
Como se levantan cada vez que,
por supuesto.
Sí, sí.
Juanjo y yo, si se habla de ese señor, nos levantamos. Si nos da tiempo, nos ponemos de pie antes.
Máximo respeto al hombre que nos
se levanta para rematar de cabeza, que es el juego.
Sí, el juego por alto y chocar y eso, sí.
Fútbol.
Yo quería abundar en lo que estaba diciendo José Miguel, ¿no? En tener en cuenta siempre la trayectoria, lo que son capaces de hacer tus futbolistas cuando tú llegas a un equipo y no conoces realmente la valía de esos futbolistas, ¿no? Que era un poco lo que él estaba diciendo. Que a veces tú puedes llevarte simplemente por lo que tú ves en los entrenamientos o por lo que has visto hasta la fecha sobre el terreno de juego, como es el caso de Aitor, que a lo mejor no ha podido desarrollar su mejor versión porque ha salido de una lesión por la edad que tiene, y es normal en jugadores de esta con tantos años que en los entrenamientos pues se guarden un poco, que a lo mejor no lo veas tan desbocado o con tanta intensidad como un canterano, ¿no? Estas cosas suceden. Por eso ahí es cuando tú tienes que tener un conocimiento más exhaustivo de los futbolistas que componen tu plantilla, ¿no? Y saber de lo que son capaces jugadores como Aitor Sanz. Que con esto tampoco quiero decir que Aitor Sanz se toque las narices en los entrenamientos, porque es que no me pega en él tampoco. Yo lo he visto durante muchos años entrenar y sé que entrena a tope, pero seguramente... Y además, un futbolista que ya lleva también que tiene esos antecedentes en cuanto a lesiones, pues a lo mejor se guarda un poco de meter la pierna porque sabe lo que se está jugando. Y no él, sino el equipo, también si falta él, ¿no?
En todo caso, yo tampoco quiero echar agua al vino, pero a mí no me parece que Aitor hiciera un partidazo el sábado. Y me parece que, de momento, por lo que hemos visto esta temporada, el titular tiene que ser Sergio en esa posición, porque ha estado por encima del nivel que ha dado Aitor.
Póngase la puerta a la calle, Robert.
Pues no, yo ahí discrepo.
Cuidado.
Digo ahora, ¿eh? Y yo, la semana anterior sí que dije que Aitor no lo veía yo, la anterior y la previa a esa también, creo, porque estaba volviendo a la actividad y es verdad que le faltaba ritmo, pero ya en este partido lo vi con más ritmo,
porque es un jugador
más cercano a su mejor versión.
Es un jugador diésel y que necesita jugar, otro que necesita jugar también, que yo no digo que tú hipoteques, que tú hipoteques el rendimiento colectivo del equipo a que jueguen el Adi y Aitor para que cojan el ritmo. O sea, no podemos estar esperando a que ellos dos cojan el ritmo para ganar partido, evidentemente. Pero cuando estás en la situación en la que ha estado el Tenerife en las últimas 7 jornadas, sí.
Es decir, les pregunto, ¿ustedes no pondrían ahí a Sergio si está en buenas condiciones?
Es que esa segunda parte es la clave. No está en buenas condiciones. Bueno. Lo contamos aquí el lunes pasado. Y el jueves en la rueda de prensa, y el sábado en la postpartido, ya reconoció a Sierra Garitano que no estaba jugando Sergio porque los parámetros que ellos manejan, datos físicos y demás, decían que estaba un poco al borde de romperse.
Otro fichaje de invierno para triunfar en...
No, digamos que tenía... Es que si lo digo te provoco un poco y no quiero yo. Tenía malas sensaciones.
Ah, ya.
Entonces...
Molestias, la palabra.
Luismi.
Hoy dijo que Luismi tenía malas sensaciones.
El nuevo diagnóstico que hay ahora.
Las malas sensaciones son las nuevas molestias, ¿no?
Eso es autodiagnóstico.
Se llama añisquio. Ahora se llama sensación. Sí,
podríamos poner rotura parcial de la sensación.
De la sensación.
Para un poco, ¿no? Adaptarnos al lenguaje.
Yo creo que eso se hace, se da unas conferencias.
Es que lo dices y no suena tan mal. Esguince de sensaciones.
Suena bien.
Y dices tú, ah, pues le pasa algo chungo.
Tienes que tener cuidado con eso. Sí. Cuidado con eso, que a mí una vez me dio.
Tratamiento, esperar buenas sensaciones.
Que alguien te dirá, es un esguince, no está roto. Es que y se llevará una
y se verá, evolucionando.
También puede ser sin una darnos cuenta el fútbol ha cambiado. Es que sin darnos cuenta el fútbol cambia y sí. Nos vamos avejentando y vamos mirando para atrás y se... Tú imagínate.
Y hay veces que la cambiamos nosotros a la misma velocidad.
Micro rotura de sensación.
Voy a poner un ejemplo que creo que todos me entenderán. Ustedes imagínense que en la época de Javier Pérez, de Víctor Fernández y demás, André Luis hubiese dicho. ¿Qué tiene Mister André Luis? No, malas sensaciones. Acto seguido, y si hubiesen estado las redes sociales, sí, malas sensaciones para coger olas en las gaviotas. Sí, seguro que los Verónica tenían malas sensaciones. Hubiésemos tirado para ahí.
Pues yo
pero
lo
ahora decimos,
en el de
malas sensaciones. Sí, 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 sí. Es que tener cuidado, con porque psicológicamente a lo mejor no está preparado. Él no se nota. Y antes hubiésemos pensado de forma diferente. Pero
pero que todo cambia. Bueno,
pero ya no.
A ver, un momento, yo creo que cambia todo cuando de repente...
El Roberto Carlos.
Hubo un momento que apareció el abductor. Sí. Con B, ¿no?
Después del tirón todo fue
abajo. Antes era el muslo.
Sí, no, el tirón. ¿Usted qué tiene? Un tirón.
Tiene un tirón en el muslo. Tiene sobrecarga. Después vino la sobrecarga. Después de la sobrecarga, tiene una rotura en el muslo. En el muslo. General.
Cuando llegaron los tecnicismos, no se echaron.
La misma época en la que llegó la gastroenteritis también. Más o menos en la misma época.
Sí, antes era.
Era otra cosa.
Se decía de manera más. ¿No? Apareció el aductor de repente, con B.
A ver dónde estaba.
Eso evolucionó como.
Que antes te dolía
unos meses después,
que antes te dolía la ingle.
A que había abductor y adductor con D.
La B se convirtió en 2D.
Después, de repente, aparecieron los isquiotibiales y dijimos, ¿dónde está?
Pues ya fuimos. Ya estaba.
Ya con el pubis nos perdimos.
Femoral.
O antes tenía...
del bicefemoral.
Se me subió el gemelo. Ahora tenemos una sobrecarga en el sóleo.
Son cosas, claro, es que, o sea, no sos ordinario, es que se me subió el gemelo.
Es que
favor,
la cosa ha ido ¿no? un poco evolucionando. No, tiene un problema en la rodilla y tal. No,
bueno, los equipos ahora evolucionan ahí, también, ¿no? Los equipos también, no evolucionan ahora.
La pulvalgia.
También. Sí, también.
La pulvalgia ya fue un poquito después de los 90, 80, 90 fue la pulvalgia.
Oye, que había, 90, había expresiones que eran mucho más ilustrativas que las actuales, ¿no?
Por ejemplo...
Pues, por ejemplo, un golpe en la espinilla al pecho en vez del esternón.
La espinilla al pecho.
La espinilla del
yo
pecho.
Siempre he dicho, lo del tirón era lo más claro que...
Un bocadillo, lo del bocadillo.
Sí. Sí, sí, sí.
Un golpe ahí...
Yo recuerdo una, Loren se acordará, que me pareció súper graciosa. Súper graciosa, que fue con el Marichal histórico en Europa. Hubo un partido muy importante que de repente el lunes a 48 horas de jugarnos la clasificación europea, estaba Magaly Carvajal fuera del entrenamiento, la cubana, jugadora histórica del equipo y tal. Y entonces fuimos a preguntarle, ¿no? Loren ya lo sabe, dice, tenía, claro, el parte médico que llegó después de que nosotros le preguntáramos fue, tiene unas molestias en el tendón de Aquiles, en el talón de Aquiles, ¿no? Ese fue el parte médico, ¿no? Cuando le preguntamos nosotros, le dijimos, oye, Magaly, ¿qué tienes eso? Me duele cacañal.
Cacañal, además con el
acento. Mira, cuando me duele cacañal.
Pregunta y dile a los oyentes que digan diagnósticos de la época, que
no
científicos, y verás tú que todos los...
Seguro.
Que...
Claro,
los
esto en mi época solo había esguinces y tirones.
Claro. Recalcado.
Y dedos recalcados.
Claro.
No había nada más.
Y envasados, cuando te dabas un golpe en la boca al estómago, se quedó envasado, cuando te quedas sin respiración.
6-10-10-80-11. 6-10-10-80-11, nuestro número de WhatsApp, el que quiera aportar lo suyo. Yo recuerdo que íbamos a ¿cómo se llama aquel hombre que estaba en Somosierra? Floreal, ¿no? Curandero.
Es que estaba...
Y te decía, es que tiene una cuerdita mal.
Sí,
la cuerdita mal, espérate, y te decía, mira los llaveros que tengo ahí en la pared, tú te distraías ahí con los llaveros, te dijeron, ¡zam! Te metí un tirón ahí en el...
Con unas monedas.
Y te decía, ya está mejor.
Antes del oficio, para ustedes estaban los curanderos.
Para chico había curanderos...
Los curanderas que son oficios de hoy. Son oficios de hoy.
Hombre, sí.
Bueno, yo creo... Iba a decir, no, déjalo.
Dilo, no.
No sigas, primi, no sigas.
Porque... Si quieres digo yo,
acabas,
no sé si vas por
acabas
ahí.
De ofender a todo el colectivo de oficios que está escuchando ahora.
Ah, pensé que de curandero.
No, iba a ser una broma.
Que también no deben
de los curanderos también.
Hace un par
que
de
yo
semanas...
creo que hay algún equipo que todavía tiene curanderos, pero...
No, escúchame. Hace dos semanas
broma.
Me paró a mí una oyente, aquí en el puente de Cerrador, y me dijo, ¿tú eres Juan? Sí. Mira, mi niño, Lo que necesita ese equipo es que le echen un rezado.
Santiguado.
¿Eh? Tú te ves al jugador del Tenerife ahora salen al campo con una cuerdita roja y un... de la muñeca.
¿Cuántas veces tiraron la letra de ajo?
Vamos a Candelaria todo antes de que...
¿Lo de los ajos detrás de la portería? ¿Cuántas veces?
O un capellán en el vestuario antes de empezar.
También. También. O Chucho Dorta.
Bueno, bien. Espérate. ¿Eh?
Yo recuerdo un reportaje de nuestro amigo Sena Cutilla sobre Chucho Dorta.
Sena en Corteboso se decía que tenía también terapias de ese tipo.
Cosas de hierro.
Ahora hay muchos jugadores que en las espinilleras se colocan, a lo mejor a
estampitas,
familias, estampitas, y se colocan.
¡Qué cosa! Si cabe. Las espinilleras nuevas. No creo que quepa mucha familia.
No, que se pone más pequeñita.
Se reduce la estampita.
Hay dos cosas.
Un escapulario.
Hay dos cosas que yo sacaría tarjeta amarilla. No digo roja porque tampoco quiero. Pero amarilla de minuto uno. Antes de empezar el partido, yo revisaría, como hacen los asistentes de los árbitros, las equipaciones, y decía, a ver, media baja, tarjeta amarilla.
Pues espera,
agujero por detrás de las medias, tarjeta amarilla.
Hoy vi la foto. Vi la foto del juvenil Tenerife, que nos critica, sí, pero que me...
¿Del juvenil
del Tenerife? Juvenil del Tenerife, de Suso creo que era. Sí, ganó. Bueno, veía la foto en Twitter, a lo que iba. No sé si eran de 11 jugadores, 9 con las medias bajas, otra vez.
Pues habla con Suso.
Todo el mundo con las medias bajas.
Son modas.
Díselo a Suso.
Y lo de romper las...
Dime, yo tengo mano en ese equipo, yo sí quiero...
Las venden solo.
No, pero es que copian todo lo que ven.
Bueno,
copian
eso, todo lo que ven. Pero lo de las medias tiene sentido, porque tú entrenas toda la semana con calcetines y de repente el día del partido te pones las medias.
Pero es cuestión de estética. Esto lo están haciendo por cuestión de estética. Desde que se puso de moda que el que tiene las medias bajas es un jugón.
Las medias en el fútbol ahora han cambiado. Hablando, preguntando en serio ahora, ¿ha habido algún cambio de...?
Bueno, ahora hay algunas que se venden sin...
Sin la parte de abajo.
Directamente con el agujero ya directo.
Al tobillo.
El portero de los Osasuna, el portero de los Osasuna se lesionó de creo que fue de los gemelos, en un partido del Sóleo. Asumeo.
Parte alta, inferior, ¿no?
Y salió, no sé si se acuerdan la imagen, protestando en el banquillo, súper enfadado, porque él ya había avisado que las medias que tenía
le estaban
apretando demasiado.
Pero que eran de la talla...
No vieron eso, no lo vieron. No, él salía enfadado.
Una apertura por arriba y por abajo. Y si tú tienes...
Pero abajo, tú que has jugado al fútbol.
Que ya había avisado el oficio.
Problema con las medias.
Y
se lesionó.
A ver, todos teníamos nuestras cosas, ¿eh? Yo, por ejemplo, yo era un maniático. A mí no me gustaba jugar con un pantalón y además se los arrancaba. Que a veces me echaban la bronca en algún equipo que era más austero.
Tuviera calzoncillos,
los calzoncillos de los pantalones se los arrancaba. Yo no podía jugar con los calzoncillos.
Que eso antes no tenía. Luego se pusieron de moda y ahora tampoco tienen otra vez.
Y lo de las medias es una faena también, ¿eh? Porque aprietan los que tienen unos gemelos grandes, pues te aprietan y luego te tienes
que... Por
arriba te las tienes que sujetar ahora.
Y ya está también de moda, porque lo lleva Bellingham y ahora verás alguno que tiene la piernita de Pedri y se va a hacer agujero.
Pero Loren no jugaba en la época de Bellingham, hablando de otra época.
Loren jugaba en la de Cunningham.
No, digo lo de romperse las medias por detrás, que son modas.
No, lo que le estaba preguntando
Pedri y lo puso otra vez de moda, de bajarse las medias.
Y lo de las medias bajas también, ¿eh?
Que sí es de moda.
El primero que las hizo aquí en España, yo recuerdo, era Gordillo.
Luego se puso...
Antes tuvo Roberto Martínez, Pipi Casas Largas, que se tiene que acordar.
No debería... Roberto Martínez, el del Madrid.
Ese.
No debería decir esas cosas.
No, yo sí.
Porque la gente lo oye y dice, es mayor. Es mayor. Qué tranquilidad, 3:26.
No, pero que habías dicho algo antes de publicidad. Habías dicho algo antes de publicidad. Y no lo has tocado.
¿El qué?
La campaña de...
De los canteranos
y los lesionados.
Pues mira, lo vamos a tocar dentro de un momento. 3:27.
No quieres hablar.
Estos son los deportes con Tenerife. Tertulión.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Wow. Cuando ves una McExtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McExtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife?
Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición. Con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
La mágica regresa más desafiante e internacional que nunca. Llega la Tenerife Blue Trail by UTMB. La isla desata su emoción para vivir un momento deportivo único. Inscripciones abiertas el 4 de diciembre. Tenerife Blue Trail by UTMB. Cabildo de Tenerife.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa, líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3:30, estamos en directo en el Tertulión, en Deportes COPE Tenerife, hasta las 4 de la tarde. Tiene razón, Primi, me faltó poner claro, sobre la mesa. Claro. Pusimos uno de los dos temas y el otro no, porque luego se vinieron arriba con los rollos de fútbol antiguo.
Para hablar de las cosas importantes.
Lo de los canteranos y los veteranos.
Que no lo entiendo. A ver... Todo es el que nos oye y todos los que estamos aquí, fútbol lo hemos visto y al menos no entender, pero lo hemos visto. Y cuando se utilizan los canteranos, pues tú utilizas cuando estás en una mala época. ¿Quién va a utilizar los canteranos en la época buena? El Barça ahora. Tanto canteranos y los que estaban en el campo que han jugado estos dos partidos. Mira a ver cuántos canteranos tenía. No tenía ninguno. No tenía ninguno, creo. Bueno, el portero, Iñaki Peña, y porque está lesionado Ter Stegen. Pero precisamente... Pues, sí, pero precisamente eso es un buen ejemplo. Tú utilizas los canteranos cuando te faltan el equipo titular. Y a partir de ahí salen, por regla general, quitar a Leti Bilbao, la Real Sociedad un poco, y todos los demás funcionan así. Y el Tenerife, más todavía. Lo que no sé yo es Garitano, donde ha visto que alguien haya criticado que le haya puesto a Alazán o que haya puesto a Belsa. ¿Críticas quién tuvo? Teto es el que ha tenido críticas. Sí. Mira que le hemos dicho, pero es que no vi ninguna cruzada contra ningún canterano.
A ver, si es verdad que lo que dijimos, yo me acuerdo que dije, pero que no fue modo de crítica, es que le podía haber dado los mismos minutos a los canteranos, pero sacando en el once titular a gente veterana y luego haberlos ido metiendo a lo largo del partido.
Pero justamente cuando puso a Alazán y a Belsa, es que yo creo que todos sabíamos que iban a jugar ellos. Tenía la duda de Teto o alguno de ellos por jugar en banda, pero iban porque no tenía más. No tenía. Y pero lo de la crítica, que pensaban que la afición aquí...
Yo creo que tiene que ir por Teto, por el ambiente que se ha creado últimamente en el Heliodoro con Teto, porque precisamente, bueno, se vio en el partido el gesto de Teto después de meter el gol, y luego incluso como lo confirma Garitano en la rueda de prensa, que dice que la reacción de los compañeros al ir a celebrar con Teto un 3-0... era un poco también para reforzar al chico porque lo estaba pasando mal. Entonces, yo solo puedo explicar ese comentario garitano por lo que ha visto que ha pasado en el estadio con Teto, porque de resto, coincido también, con ustedes que no hay.
También es verdad, política. También es verdad. Y esa es mi teoría y yo creo que me voy a morir y voy a seguir con la misma, que esta afición es muy ingrata.
Sí,
los jugadores
totalmente.
Muy
sí.
ingrata.
Y muy incoherente, muy incoherente.
El primer día es para ser una superfigura, es una estrella, es el segundo día ya, bueno, pues no es para tanto, y el tercero que es hijo de alguien, por eso juega, porque yo tengo uno en el barrio que juega mucho mejor que él, porque somos así, afición del Tenerife. Bueno, no somos de la cantera.
Y esa parte,
no, es, somos no, de la cantera. Ver,
y esa parte de la afición, porque yo, desde que tengo uso de razón, he conocido una parte de la afición, no sabría cuantificarla.
Lo que somos en general cuando vamos al estadio. O
sea. Yo creo que no. Yo, por mis oídos en la grada a la que voy, no creo que sea mayoría, afortunadamente, no creo que sea mayoría ese perfil de aficionado con el que estoy de acuerdo en el juicio que hace, que trata al canterano con otro rasero.
Sí.
Y después se mata
en decir
que no, que trata al canterano con el mismo rasero que a cualquier mindundi que te viene de fuera.
Yo creo que históricamente el Tenerife,
si me das mil vueltas,
históricamente el Tenerife, desde luego, pero sí es lo que he vivido yo desde siempre, que el Tenerife, la afición del Tenerife al Tenerife, no es pro cantera. Es de boca para afuera pro cantera.
Sí, pero
de ir a un estadio y de apoyar a alguien ser de aquí y lo pone.
Si piden cantera.
Históricamente,
pero a la vez que la
yo históricamente
pide,
puedo citar un montón de jugadores que han tenido que salir de aquí.
Yo te diría que históricamente.
Empezamos por Felipe y acabamos.
Históricamente en el estadio ha habido un perfil de aficionados del Tenerife que no comulga o que mide de otra manera. Yo creo que muy rácana y muy crítica al jugador de aquí.
Eso
es. Pero, insisto, yo no diría que es ni generalizaría, ni diría que es mayoritaria.
Hombre, yo creo que hay gente radical, sí. Radical, ¿no? Pero las hay en todas las aficiones, aquí también especialmente, pero yo no diría que se trata peor, eso no lo diría, que
yo
no,
sí.
Que no pues mira, yo no creo que se trate peor al de casa que el de fuera. El de fuera desde que te falla dos veces.
Yo sé, creo que
se le exige más al de casa.
¿Dónde está el ejemplo de Bodiger?
¿Dónde está los silbos a Bodiger?
¿Los silbos?
Sí, bueno, ¿dónde están?
El run run a
Bodiger. ¿Cuándo?
Ni el run run.
¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso?
Pero lo que pasa es que
el otro día ya la primera parte con el Cartagena,
pero no
hubo pito.
Tampoco se le ha pitado a los canteranos. Pero hay un rumrum.
Es normalmente el mismo perfil de seguidor de Tenerife, y se acordará, seguro nos acordaremos todos, de por ejemplo, del debut de Maxi Pérez, la primera aparición de Maxi Pérez en el estadio, al cual el tinerfeñismo debemos agradecerle algún hecho puntual de mérito que tuvo. Pero la primera aparición, que no recuerdo si fue un amistoso o fue ya en Liga, echó dos carreras por la banda San Sebastián, dos carreras, sin balón, dos carreras. Y tenía aquello, o sea, el run-run que creó en ciertos sectores era para grabarlo, porque era ridículo, de cierto. Pero bueno, que estamos aplaudiendo dos carreras.
Sí.
Porque el hombre pegó a correr como un desaforado.
Somos muy radicales.
Era rápido corriendo.
Y porque tenía una imagen peculiar y somos de adoptar a jugadores peculiares y tal. Yo creo que a mí me parece indiscutible que esta no es una afición que sea pro cantera, que no tiene una cultura a favor de la cantera. Yo creo que al final el club en el largo plazo es el reflejo de la afición. Y por más que puntualmente sea un equipo que haya sacado canteranos, este no es un equipo que pueda presumir de fabricar cantera de una forma continua y sostenible. O sea,
no, que tú no la tiene de 30 años para acá, seguro.
Claro. Bueno, pero tiene, está sentando las bases.
O no la ha tenido.
Hay una ciudad deportiva que apareció de la nada, que no impulsó nadie ni construyó
los marcianos.
Y llegó, sino apareció y de repente aterrizó la
ciudad. Los marcianos a la nave tiraron la ciudad deportiva.
El año pasado, que es una maravilla. Y la gente que está trabajando dentro, a mí me dice, es espectacular. No ya la comparación con lo que había antes, que salta a la vista, aquellos contenedores que estuvieron durante tantos años, ¿no? Sino incluso comparado con ciudades deportivas de otros sitios. Están encantadísimos con las instalaciones y eso tiene que dar sus frutos. Evidentemente, que tengas unas instalaciones modélicas, no, tiene que haber un trabajo, unos técnicos adecuados, una metodología correcta, elegir bien a los chicos, que los chicos quieran, hay muchos ingredientes. Pero, hombre, tener las instalaciones tiene que ayudar, sí o sí. Hay oyentes que ya expresado un poco lo que pedía Loren, ¿no?
Loren.
Por ejemplo, hay uno que decía, antes te rompías el hombro y era el hombro. Y entonces me ha puesto aquí el diagnóstico de la lesión del hongo, que yo he ido a buscar a internet para comprobar que efectivamente, no por dudar del oyente, sino para no decirlo incorrecto, dice fractura del glanoides anterior del labrum del hombro izquierdo.
Clarísimo, ¿no? Clarísimo. Debe ser grave, claro, debe ser grave. Dice reposo,
que,
hielo.
Dice otro.
Hielo y reposo.
Dice que es que ahora te dicen hasta las partes. Dice, ya no es que te lesiones un músculo, te lesionas la inserción del músculo. Sí. ¿No? Que es verdad que tiene el oyente.
¿A qué altura, no?
Hay otro que dice los huesos propios de la nariz, ¿eh? Que también es una forma de, ¿no? De la nariz, los huesos propios.
Sí, porque los que no son propios no serán de la nariz, entonces, claro.
O serán de otro, a lo mejor.
Serán de otro.
Se llama, sí, se los huesos de la nariz, pero de otro. Se puede estar de como me gustan las tertulias de los lunes cuando ganamos. Se habla de todo menos del partido. Dice, yo soy de los 2000 que escucha la copia. A seguir así, dice un oyente. Somos muchos 2000, por lo que yo veo. Buenas tardes, Tertulión. El Tenerife compra el décimo para que le toque la suerte. Una cuarta vez la consigue y las otras tres cuartas no. Mi total apoyo a la prensa canaria en su totalidad, dice Pipo. Otro oyente dice, preocupa que con Luismi Cruz vaya a pasar lo mismo que con Sasua. Jugadores de mucha calidad, pero con muchos problemas físicos que los lastran para el fútbol.
Me acabo de acordar la lumbalgia del Sasua, que duró una temporada, la lumbalgia.
Las molestias.
Buenas, déjate de rollos, Primi, ganamos 0-3 y nos permitimos reservar a Bodiger.
La gente provocada.
Y hay otro oyente que también habla de la rodilla, dice, y ahora de repente en la rodilla, que es la rodilla, tenemos rótula, menisco, ligamento lateral, interno, cruzado, un montón de cosas.
Yo cuando se...
Era líquido, cuando... líquido en la rodilla.
Cuando se lesionó Vinicius, ahora, sí, que salió un médico en COPE, no recuerdo el nombre, un catalán, y habló de la lesión de Vinicius, y dijo, no, tiene que estar 3 meses. Se fue más allá de lo que teníamos pensado, porque dice, a raíz de ese músculo llega a una terminal, yo no sé técnicamente.
De guaguas.
¿Lo oyeron? Y es justamente
el doctor Cuba.
Lo más que utiliza un jugador velocista como él, esa parte del músculo, es la más que tiene que cuidar, porque al ser veloz y utilizar la explosión, necesita utilizar ese músculo. Alucinante, decir, mira,
a lo hombre, que avanza, esa es la medición que avanza. Esa es la medición que le han hecho a Sergio. Alucinante. Y por eso está entre algodones.
Todo avanza.
Pero el nuevo médico del Tenerife,
asesor. Pero sí, no, porque vamos a ver, igual alguien pensará. Yo aplaudo, que quede claro, lo he dicho en redes sociales, lo he dicho aquí en el programa, lo vuelvo a repetir, aplaudo el acuerdo. Total. Es un acuerdo con una clínica deportiva, de traumatología especialista en medicina deportiva, que está radicada en Cataluña, en Barcelona, el doctor Bofa, y que creo que le puede venir muy bien al Tenerife, y yo aplaudo que se intente algo distinto para mejorar en una faceta que hasta ahora, pues, hombre, nos ha dado bastantes disgustos, ¿no? Pero no piensen que el médico está aquí 24 horas, ni todos los días. Pero, todos los entrenamientos, y en todos los partidos.
Y a raíz de eso, Juanjo, lo de Luismi.
O sea, el doctor Dámaso sigue en el Tenerife, que no era el culpable de todo esto, ¿eh? Quede claro.
Y lo de Luismi ahora, con las sensaciones, aparte de la broma de las sensaciones, ¿puede tener otra vez la misma lesión?
Es que no sabemos. O sea, el problema es que cada vez que aprieta, o que intenta volver a la dinámica, no tiene lo que debería tener un futbolista, las buenas sensaciones que debería tener un futbolista cuando se recupera. Ese es el problema.
Sí, un problema, sí.
Es que todos los futbolistas no interpretan sus lesiones de la misma manera.
Históricamente Luismi Cruz tenía...
No,
y hay...
Igual que Waldo, sí.
Quienes son más...
Luismi no.
Más miquis con las lesiones, que tienen más miedo a posibles recaídas. Claro. El componente psicológico es muy importante en las lesiones, siempre...
No, hay gente que quiere volver lo más rápido posible, hay otros que quieren volver estando perfectos, no se tienen ninguna molestia y demás. Por ejemplo, mira, voy a poner un caso. Alex Corredera. Alex Corredera jugó muchos meses con un pie lesionado. O sea, podía permitírselo, sabía que tenía que operarse, que no había otra solución que operarse, y el Tenerife le forzó lo que pudo, porque tenía problemas de lesiones en ese puesto, hasta que se operó. Y cuando se operó, recordarán después de la expulsión aquella de Ponferrada, luego ha estado también muchos meses para recuperar las buenas sensaciones, que las tiene esta pretemporada, después de trabajar como un loco los últimos meses de la temporada pasada, todo el verano, y empezar la pretemporada como una moto.
De manera, Corredera está pasando ahora, no está jugando mal, pero no es el Corredera de las primeras jornadas, de luego. No se parece. Y eso es otra de las cosas que hay que cuidar para el futuro, en que si esos jugadores van a recuperar el estado de forma que tenían al principio...
Claro, pero le estamos poniendo... Porque yo muchas veces digo... ¿no?
Son demasiado
si vamos a hablar del baloncesto, ¿no? Que yo no soy un especialista ni mucho menos, pero tú en el baloncesto, en el baloncesto le buscas situaciones beneficiosas, favorables a tu lanzador, ¿no? Digo yo, ¿no? Vacías la zona, mueves rápido el balón, lo que corresponda para que tu lanzador tenga opciones cómodas de tirar a canasta. Pues igual que eso, en el fútbol, a los jugadores hay que buscarles las situaciones que más les beneficien. Y yo no sé si estamos explotando las mejores condiciones de corredera.
Con un jugador además que tiene tendencia, yo creo que natural e impulsiva, a ocupar más o hacer más todavía de lo sí, que de lo que tiene
porque
que hacer.
Probablemente, es muy loable, pero claro, porque probablemente sí. Lleva grabado a fuego que al ser un jugador físicamente en sus inicios no muy fuerte, a lo mejor los entrenadores le quitaban porque querían a uno más potente físicamente. Entonces, ¿qué hizo? Pues mejorar esa faceta para que el entrenador le pusiera, para que el trabajo defensivo estuviera ahí y para que luego pudiera explotar lo otro. Pero claro, para que luego pudiera explotar lo otro. Es decir, el talento de corredera, el fútbol de corredera tiene que estar. Hay que buscarlo, hay que beneficiarle.
Cuando las cosas no van bien, lo intentas llevar más a efecto eso de que tú decías, ¿no? Esa
expansión de...
que tiene él, pues quieres abarcar más, quieres porque te sientes protagonista. Seguramente el entrenador también le dirá, oye, tienes que tirar del carro, que eres de los jugadores importantes, y eso es uno de los mayores errores, pero en todos los deportes, no en ese solo. Cuando quieres hacer más de lo que te corresponde, al final es ese reciente equipo.
Y el Tenerife, de todas maneras, ahora con lo de las bajas, que también había dicho Garitano, que el tanta baja, que el domingo o el sábado tampoco había tanta. Tanto, te pones a mirar cuando tenía a Baldo y los dos laterales.
Y Enrique Gallego.
Pero volvemos,
y José León.
Volvemos a la misma, que será un debate bonito, si quieren. Provocador. Sí, vamos a un debate.
La cara con la que Loren le ha dicho ya buscaba un poco el efecto.
Sí, estaba provocando. Cuando vuelva Enrique Gallego, ¿quién es el titular? Porque los dos no van a estar.
¿Por qué?
Un debate que va a haber.
¿Por qué? No me digas eso.
No, porque el entrenador no lo va a poner.
No me digas.
El entrenador va a poner a Enrique Gallego y a Ángel. Elijan o Enrique Gallego o Ángel. No me digan que Enrique Gallego va, porque si no hubiese estado jugando a Ángel. Porque es así. ¿Por qué vamos a negar lo evidente?
Roberto,
él
no puede
cambia.
Salir.
Si los dos.
No, él no cambia.
Intocable.
Ha tenido posibilidad de hacerlo y no lo ha hecho.
Primi, si los dos rinden a muy buen nivel y los dos están marcando goles.
Los dos no van a poder rendir al mismo nivel porque uno de los dos no va a jugar. Loren, no va a jugar.
Va a tener que cambiar la estructura. Al equipo si quiere meter a
y no lo va a hacer
y no de momento no lo ha hecho, es verdad.
Pero
no lo ha hecho.
¿Cómo que de momento? Si tú dices,
no te calientes tampoco.
Al final de la
temporada que soy yo, primo,
perdón, no te había reconocido. No, pero dice, si tú tenías, hay veces que somos más ilógicos de verdad.
Sí,
tú no tenías tus dos bandas, a Luismi ni a Baldo, no los tenía. Mejor momento que ese para cambiar el sistema no hay, y tus dos suplentes no dan el nivel. De hecho, tus dos suplentes son Belsa y Alazán, en paz descanse. Son esos dos.
¿Pero cómo que
no para? Cambio el sistema, ¿qué me hace indicar a mí? Dicho,
¿cómo que para descanse?
Alazán.
Sí.
Que Masiño calentará a Alazán ya, porque...
O sea, que lo van a mandar al B. No. El miércoles juega, además.
Para mí, Alazán.
¿El miércoles juega?
Claro, el miércoles. Bueno, espérate.
¿Qué?
Que tiene que tener cuidado, que es canterano, ¿no?
Sí.
Es de más del 25.
De menos 23.
No, del número.
Más de 25, sí.
Porque Luismi también cuenta como...
También, pero no viaja.
Como filial y Loic.
También.
Y ni era el otro. ¿Amo? No.
No.
¿Amo no?
No.
El otro.
Está ahí.
Ya está, bueno, tiene que tener cuidado con el...
Sí, Jesús Belsa, Lazán, Loic.
Exacto.
Jugará Pablo, pero tiene el 23, creo.
Pablo,
el
20.
El 20,
de todas maneras, mandar un mensajito a Garitano, pues ya
acabó. No, no, pero si no cambió ahí...
Fíjate cómo será la cosa. Ya
por la noche.
Ya el otro día dijo, hombre, es que podemos poner a tres. O sea, realmente puede poner a cuatro, porque lo que le dice la ley
o le echan a uno,
siete profesionales.
Pero si echan a uno,
tiene que hacer un cambio inmediatamente.
Claro.
Y ese es el debate que yo tenía ayer en mi casa.
A ver, ¿qué pasó?
Yo tengo cuatro, sí. Cuatro, siete, ¿no?
Sí.
Echan a la calle a un profesional.
Sí.
Ya no tengo todos los profesionales que tengo.
Lo pones, no se ha
reanudado. Que tengo que tener.
No se ha reanudado el juego.
¿Cuenta o no cuenta?
Antes de que...
Hay que preguntarlo.
No se ha reanudado el juego.
Hay que preguntarlo.
¿Hago el cambio?
Hay que preguntarlo.
Antes de que se reanude.
Claro, antes de que se reanude.
Se reanuda ya, está jugando.
No ha jugado. Claro, antes de que se reanude.
Yo no me la jugaba.
No, él no se la va a jugar. Ya dijo que ponía tres.
No me la jugaba.
En vez de a cuatro. También es verdad que te pueden echar a dos en la misma jugada porque no están ganas. Y está en la misma.
Echa a la calle, eres la seleccionadora de España y juega con 10.
También te puede pasar, o con 9.
Con 9, casi, claro. Casi juega con 9.
Mi madre.
No, pero en este caso es que tienes que tenerlo, ¿no?
Le iba a pasar eso a Bilda y vamos, lo fusilan al hombre.
No, y hasta también lo están fusilando.
Machirulo.
Pero al otro tres veces.
Opresor.
Con razón.
Sí.
Con razón.
Bueno, en fin.
No. ¿Qué están hablando?
Nada, cosas de primera.
Corramos un tupido velo, ¿no?
Que, pues eso que dices tú, Lo de los canteranos estábamos hablando, ¿no?
Sí.
Ya se me fue a mí.
No, estamos hablando de Ángel y... Ah, bueno.
Ah, de Ángel y Gallego. No,
Ángel y Gallego.
De cambiar sistema, Isaac. Mejor momento para tú cambiar, porque lo necesitaba el equipo, cuando tú tenías lesionado tus dos bandas y los que están por debajo no tenían el nivel, eran canteranos, no tienen el nivel, dice, pues voy a cambiar, voy a probar otra cosa. ¿Qué les hace pensar que va a jugar con Enrique Gallego y Ángel cuando los tenga?
Yo creo que
tenga
no, no va a jugar con los dos. Y no. Como va a tener que elegir a uno, yo tengo claro a quién elegiría.
Va a jugar con uno siempre.
Sí, yo creo que sí. Pero que vamos, que yo tengo claro a quién elegiría yo.
Yo no pierdo la fe.
Entre Enrique y Ángel. Hombre, ¿tú elegirías a Ángel?
Indiscutiblemente. Vale. Por mil razones.
Y yo también.
¿Tú también?
Hombre.
Tú querías que jugara a Sergio, decías antes que por qué no jugaba a Sergio y jugaba a Vitorno.
No, se lo decía yo.
Fue. Okay, con un tribote, Roberto por delante y Ángel y
Enrique. Pero que no va a cambiar.
¿Tú pondrías a Enrique o a Ángel si tuvieras que elegir a uno de los dos?
Ahora mismo, Ángel.
¿Alberto?
Hombre, Ángel, pero es que yo no descartaría a lo mejor poner a Enrique y a Ángel y sacar a Roberto.
Pero que Garitano sí.
A Roberto no. Bueno, Ángel, a ver,
ponerlo atrás.
Garitano no va a jugar con dos.
Roberto, tiramos a la derecha.
No sé si
hasta que vuelva Luis.
Jugará con los dos solo si no tiene a Roberto.
Claro.
En este sistema.
Y yo creo que tampoco.
Es imposible.
Creo que tampoco.
Salvo que cambie el sistema. Me parece
que no lo va a cambiar.
Ya jugaron los dos un día que no estaba Roberto.
Pero ¿qué te hace suponer que lo va a cambiar? Si ya la ha tenido oportunidad de hacerlo. Insisto, es que insisto en eso, es que el dato más claro dice, es que él no va a cambiar, él va a jugar así, punto. No sabemos aquí, pero va a jugar.
Yo creo que el único factor que podría hacerle cambiar es que Ángel ha demostrado lo que te da.
Pues no pone a Gallego y no le puede demostrar.
Pero yo creo que él es muy de Gallego.
O pone a Gallego fuera.
Gallego lo ha demostrado también.
Claro, por eso. Entonces,
defensa.
Cuando empezaba la temporada, pues tenías a Ángel, que era un jugador con mucha potencialidad y con mucha trayectoria y tal, pero bueno, no lo había demostrado aquí. Te podías permitir tener a Ángel en el banquillo. Yo creo que después de lo que ha hecho hasta ahora Ángel, no te lo puedes permitir.
Pues
no te lo puedes permitir.
No pones a él y vuelve a ser Eric Gallego.
Hay un valor del que hablaba Juanjo antes también, que es lo que... A ver, Ángel no es solo los goles que está aportando, que es mucho. Es también el aguantarte 90 minutos a mucho ritmo, la parte anímica de echarse el equipo al hombro. A mí me cuesta pensar que el entrenador, cuando tenga a Gallego disponible, quite todo ese valor, lo manda al banquillo.
Oye, y otro factor que a mí...
Entonces no jugará, Enric.
Insisto, si fuera Dios, yo creo que jugará Ángel, claro, seguro. Le busca acomodo a los dos.
Conociendo,
claro.
Yo no pierdo la
estamos
fe.
Dando vueltas a lo mismo.
Juntos, pero yo entiendo que a corto plazo eso no va a ser. Sobre todo porque este entrenador le cuesta poner a los jugadores que salen de lesión.
Sí, hombre, empezará en el banquillo, eso, Enrique.
Empezará en el banquillo y la siguiente jornada a lo mejor tampoco le tocará. Y esperará.
Enrique quiere estar el lunes. Enrique quiere estar el lunes. Yo no sé si el lunes es demasiado pronto, pues sería adelantar plazo.
Lunes ya,
sí, al Corcón. Sí. Yo creo que va justito para las tres semanas que se había dicho. Vamos a ver. Para Ferrol y Leganés, yo creo que sí. Pero para el Alcorcón quizás demasiado pronto.
Después de Victoria, no creo. Y con cómo está rindiendo Ángel.
Claro, es que Ángel está muy bien.
No va a jugar seguro, no se va a arriesgar a eso.
Ángel está muy bien. Hay que ver también a quién ficha el Alcorcón, que ha destituido a Fran Fernández.
Un gran entrenador.
Qué rencoroso. Qué rencor, de verdad.
¿Qué?
Ya. No, es que aquí defendemos.
Hay veces que la ironía no se capta, a lo mejor
a los de fuera.
Ah, es ironía, no es rencor.
No, es ironía, porque aquí, cuando viene alguien de fuera, me aplico los canteranos. Cuando viene alguien de fuera, es.
Ya. No, ¿qué me vas a decir a mí? Que Raúl Agné, en aquel momento, era el nuevo Pep Guardiola.
Un señor.
Y yo decía, mi madre querida.
A mí me gustaba.
¿Dónde vamos?
Sí,
a mí
no.
A mí no.
A mí me ganó.
¿Te refieres a que te caía bien?
No. Y como entrenador, lo pasaron, me salieron las cosas bien.
Escúchame, porque a mí también.
Entrenadores buenos,
a mí también me caía bien.
A mí, por ejemplo, me caía bien Martí.
También.
Y me sigue cayendo muy bien. Yo a Martí, pero como tinerfeñista, estoy eternamente agradecido a Martí. Como jugador.
Alguien me lo propuso el otro día.
Increíble.
Oye, pues si tienen que prescindir de Garitano en algún momento, Martí.
Pero Martí es un poco Garitano, ¿no? Digo, en cuanto al tono, al discurso, no, así aburridito, ¿no?
No.
Yo no le recuerdo una rueda de prensa a Martí.
Martí lo que es muy educado, pero eso no significa que
son cosas
que
yo escuché Martí, Oltra.
Oltra dice que era uno de los candidatos del Depor. Paco Gémez y Oltra.
En tándem.
Sacaron ahí la libreta del archivo.
Escuché.
Fueron al subieron arriba al desván.
No quedan entrenadores.
Vamos, No dijeron...
¿Cómo hay entrenador?
No dijeron
Irureta. ¿De las carreras? ¿Cómo se llama de las carreras?
Fernando Vázquez.
Escuché.
Hoy no dijeron Irureta porque vamos...
¿Cómo hay entrenadores que...? Pero últimamente pasa más. ¿Sí? El otro día, ¿en qué equipo hoy nombrar que a lo mejor querían a Machín?
A Pablo Machín, sí, el Zaragoza. No es que a lo mejor, es que le quisieron y Machín dijo que él era entrenador de primera.
Machín.
La segunda digo, no.
Pero que hubo gente de moda, como él, el que tuvo el Granada.
Supongo que él dijo que
entrenador olímpico ahora.
Que era entrenador de primera. Que era entrenador de primera, supongo que lo dijo en el tiempo verbal adecuado. Era. Pregunta, que tengo que despedir.
Termino. ¿Cómo se llama el que estuvo en el Granada, que fue famosísimo?
Diego Martínez.
Y ahora está en el Olympiacos.
Diego Martínez. Pregunta para Rojas. ¿Se clasificará el Lenovo Tenerife para la Copa?
Está complicado, hay que ganar casi todo lo de...
No dijo antes que le sobraba.
Mira, yo voy a sorprenderte. Sí. Yo creo que no. Y los canaristas estamos tan agradecidos a los últimos años que pensamos ya en el año que viene.
¿Huele Riazor a lo que huele?
Sí.
Vale, perfecto.
Ah, qué bueno.
José Miguel Galarza, ¿están abiertas las adhesiones de la Peña Teto? Digo, porque da la impresión de que ha subido mucha gente
hasta a medianoche de hoy solo.
Vale, perfecto. Loren Dorta, ¿está más cerca el Adi de ser el mejor el Adi?
Va evolucionando.
Importante saber qué es lo mejor para ti.
Primi, ¿hay que traer a la tertulia a Masi Carvajal y Víctor Asensio?
Bueno, sí, con el nivel que tenemos, yo creo que pegamos, ¿no?
Gracias, Primi, Roja, José Miguel, Alberto, Loren. Ahora volvemos, que hay más cosas que contar, ¿eh?
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
El auditorio de Adeje destaca en el mes de diciembre el concierto de Caco Senante, Cenicienta el musical, Benito Cabrera y José Manuel Ramos en concierto y Elf el musical. Consulta la programación completa en auditoriodeadeje.es para vivir la cultura.
Cuando haces tus compras online, lo tienes claro, ¿verdad? O quizás no. Entra en ofipapel.net y te sorprenderás con la cantidad de productos que encontrarás en artículos de oficina, hogar y mucha, mucha tecnología. Y te lo entregan sin problema en cualquier isla. ofipapel.net, tu tienda online canaria.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Es Navidad y en Adeje también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en Adeje apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en Adeje también apostamos por la paz.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que
recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
El resto del deporte con Cristian García, adelante.
Y empezamos analizando lo que ha pasado este fin de semana en el resto del fútbol. Carlos Hernández, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristian.
¿Qué han hecho Atlético Paso y Mensajero?
Pues el Atlético Paso empatar en el Prado en la tarde de ayer, en domingo, frente al líder Talavera, 0-0. Ya son 11 jornadas con portería a cero en las 14 disputadas en el grupo 5 de la Segunda Federación. El conjunto del Atlético Paso ahora mismo es cuarto, tercer clasificado con 24 puntos, uno más tienen Illesca y Talavera que encabezan la clasificación. Mientras que el Club Deportivo Mensajero, en su nuevo segundo partido en el Silvestre, Carrillo se adelantaba en el marcador en el minuto 57 por mediación de Mifu, pero le duró poco la alegría, 5 minutos, porque el conjunto del Badajoz lograba el empate. 7 empates, 7 derrotas en 14 es el balance del conjunto rojinegro en esta categoría.
Escuchamos a los entrenadores, a Josu Uribe y a Manolo Sanlúcar.
Yo creo que este es el camino y seguir, no queda otra. Los equipos, la mayoría, no tienen el nivel que tiene este equipo, ¿no? Yo hoy estoy muy, muy satisfecho, igual que el domingo me marché muy, muy quemado de Madrid. Hoy estoy muy orgulloso y muy, muy contento.
Yo creo que a nosotros, bueno, nos hace porque, bueno, creo que no hemos tenido un partido muy brillante en cuanto a las posibilidades ofensivas de poder ganarlo, y cuando eso pasa, lo normal es perder, ¿no?
Y en la Liga F este fin de semana no tuvimos jornada, pero ya el Costa de Eje piensa en la próxima frente al Granada, ¿verdad?
Sí, se prepara para afrontar 2 partidos consecutivos en tierras tinerfeñas, y el primero será el en Adeje, a las 11 de la mañana, recibiendo al conjunto del Granada. Nos habla Clau Blanco.
Contra el Granada, que bueno, viene también necesitado de puntos. Último partido aquí en Adeje y bueno, con ganas de volver a competir y al final.
Pues nos marchamos. Saben que hoy hay de nuevo tiempo de juego, que hay partidos de liga, por supuesto, a las 8 de la tarde, pero que dentro de 48 horas tenemos Copa del Rey. Nos marchamos de viaje mañana con el Club Deportivo Tenerife para estar en Riazor el miércoles 11 de la mañana, desde las 10 y media, lo contamos aquí. Ese Deportivo de la Coruña, Club Deportivo Tenerife, si se clasifican los blanquiazules, habrá un primera muy probablemente el 6 o el 7 de enero aquí en el Heliodoro Rodríguez López. Gracias por estar ahí, son ustedes un montón y cada uno de ustedes es importante. Hasta mañana.